más. Al aire, Marta de Baile en W. En vivo, en vivo, en vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo, al aire. 96.9 FM. Marta de Baile en W. Una vez más.
Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca sulla pista diavolata lì per lì.
Che canción, qué canción, cuenta bien. De veras, qué cosa más bonita. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dicen? ¿Saben qué? Nunca saludo. ¿Y saben qué? Voy a saludar.
Pero a todos.
Sí. Buenos días, México, Distrito Federal.
Los nombres de los
CDMX. Buenos días, Baja California Norte, Ensenada. Buenos días, Baja California Norte, Baja California Norte, Baja California Norte. ¿Qué dice ahí? No sé.
Mexicali.
Buenos días, Mexicali. Buenos días, Michoacán. Buenos días, Jalisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, Yucatán. Buenos días, San Luis Potosí. Buenos días, Tamaulipas. Buenos días, Puebla.
Es que tenemos.
Buenos días, Veracruz.
Ajá.
Buenos días.
¿Tamaulipas ya dijiste?
Tlaxcala. Buenos días, Puebla, ya dije.
Ya viste, Puebla.
Buenos días, México, ¿no?
Vamos a decir los 32. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, Monterrey. Buenos días, Chihuahua. Buenos días.
Sonora.
Sonora. Ahora vamos para abajo. Veracruz, ya dijiste.
Oye, Tamaulipas.
Tamaulipas. Nayarit, por favor.
Nayarit, Veracruz. Guanajuato, Baja California, buenos días Oaxaca,
buenos
Nuevo
días,
León,
Chiapas.
Jalisco, ¿quién más me falta?
Querétaro,
Quintana Roo, Guerrero, Coahuila, Morelos, ¿quién más me falta?
Zacatecas, Aguascalientes,
Tuxtla Gutiérrez,
yo soy de ahí,
Durango, ajá. Campeche.
Campeche,
Tabasco.
Vamos.
Buenos
a
días, Tabasco.
Tabasco. Que Tabasco es un Edén. Córdoba, Veracruz.
Córdoba, Veracruz. Buenos días.
Pero te jala pa' Veracruz.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron todos en el resto de la República Mexicana y el resto del mundo? Buenos días, Kentucky, Arkansas, Texas, Chicago,
Wichita,
Florida, Nueva York,
Boston,
Los Ángeles, Boston,
Las Carolinas.
Las Carolinas, oye, Las Dakotas.
Las Dakotas.
Las Dakotas.
Claro, qué bonito,
oye,
precioso.
Salt Lake City, Utah. Oye, buenos días, Iowa.
Buenos días, Filadelfia, que ganaron el Super Bowl, cómo no.
Claro.
Qué bien.
Buenos días, Chicago.
Oye.
Chicago, nos están escuchando en Chicago. Buenos días, Atlanta. Buenos días, Doris Leal.
Atlanta.
Atlanta. ¿De dónde más nos estarán escuchando? A ver, díganos, confiésenos en Twitter.
Oye,
en Facebook.
¿Estaba platicando?
¿Dónde más
yo?
Nos están escuchando?
Estaba platicando el sábado con Paola González Balboa. ¿Ves que tiene esta cosa de la segunda lectura del cáncer de mama? Y que de pronto le llegaron, que decía, ¿por qué me llega gente o de qué será que me está llegando gente de Holanda? O sea, mexicanos,
sí,
pero
sí,
obviamente de
sí.
Holanda, de Francia, de España, de Argentina, de Chile, pues del programa, hija.
Le es manda que, es sus... que para todos los mexicanos que viven fuera, quiero pensar que ha de ser muy difícil, pues el doctor holandés dándote el parte médico.
Sí, no, mejor.
O sea, como que quieres en español
y, que
y poderle decir, ¿por eso qué?
Ajá. Claro.
Por eso, entonces, doctor...
Sí, exactamente.
Y al doctor en Holanda no le puedes decir así porque no va a entender. Mira, desde Mexicali nos escuchan. Bonjour, Lausanne, Suisse.
¡Ay!
Nos están escuchando desde Lausana, Suiza.
Ah, de Lausana,
Atlanta,
Suiza.
Atlanta, Georgia. Buenos días, nevados, desde París.
París.
Nos están escuchando. ¡Ay, ya! Cuenta.
A ver, ¿quién más nos escucha? ¿Alguien en Rusia?
Buenos días desde Finland.
¡Ay, Finlandia! Muy bien.
Maru está en Finlandia.
Finland.
Jesús está en Hidalgo.
Uh-huh.
Atlanta, Georgia.
Bien.
El chico invisible.
Uh-huh.
Nos están escuchando desde Mexicali,
ya
Minnesota.
Dijiste.
No, hombre, Minnesota esto está color de hormiga.
Esto está que arde.
Esto está que arde,
A ver, déjame ver.
¿Saben qué voy a hacer? La próxima vez, mira, buenos días desde Troy, Michigan.
Bien.
Denis, ¿qué tanto frío hace?
¿Qué tanto frío hace?
¿Qué tanto frío hace en Troy, Michigan? Ha de ser un frío infernal.
Aviéntense una foto.
Oigan, pero ¿saben qué voy a hacer? La próxima vez que vaya a un viaje, no importa dónde esté, voy a avisar.
Anda, y ya has hecho eso, ¿no?
Ajá, porque he hecho convivios en Barcelona, he hecho convivios en Nueva York, he hecho convivios en Barcelona,
en Nueva York.
Pero voy a avisar, y entonces, pues los que estén ahí, pues nos juntamos a tomar, aunque sea un té.
En Champotón, mana, dice Ninita.
Oye,
muy bien.
Buenos días, dice Cake LA. Desde Vancouver,
oye,
British Columbia.
Desde una de las Carolinas, de la del norte. Muy bien, Iris Jackson.
Mira, desde Montreal, Canadá.
Qué
besos, Adriana Meléndez.
¿Y cómo nos oyen? ¿Nos oirán con un delay?
Desde Milpa Alta. Fabiola está en NYC. Oye, estoy ardidísima, Paloma, porque hoy posteó una foto Jesús Guzmán, que está en Nueva York, by the way.
Ajá.
Nevando.
¿Cómo?
¿Ven que no he visto nieve este invierno y estoy ardidísima?
Ajá.
Llegué a Nueva York, dejó de nevar.
Peinado.
Me fui, nevó. Llegué a Aspen, dejó de nevar.
Sí.
Me fui,
nevó.
Nevó. Llegué a Nueva York, dejó de nevar.
Ajá.
Me fui, nevó.
Nevan.
Ajá. Llego a Nueva York, no hay nieve.
No.
Me acabo de ir, está nevando.
Pues por algo, hija.
¿Qué? 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 Pues sí, pero no cayó nieve, Natalie Rotterman, Hausen, Van Hausen, Trausen.
No cayó nieve.
Escuchando desde London, England.
Ay, muy. Oye.
¿Saben qué? ¿Dónde está? Hello, bonjour, buenos días.
Ponlo.
Ponme, oye, Ricky, ponme. Hello, bonjour, buenos días. Good day, good in ta, konnichiwa.
Carla Chabela desde Estocolmo.
Desde Winnipeg, Canadá, nos están escuchando.
Desde
Pensilvania,
Hill,
la Narvarte. Elizabeth está en Panamá. Uh-huh. Nos escuchan en Colombia, en Venezuela,
La Paz.
En nuevamente Ana está en Montreal.
Desde la colonia Nueva Industrial Vallejo. ¡Bravo!
Houston, Texas. Desde New Rochelle, New York. Uh-huh. New Albany, Indiana. Desde ¿qué dice ahí?
Ensenada.
Austin, Texas. Atlanta. ¿Desde dónde es eso? Nor Brabant, Holanda.
A ver, ¿quién será el
más? Mónica Larios está en Holanda.
Sí, ese lo leí hace rato, Marta.
Ah, ok, ok.
Oye,
la más Baja California.
Nada más no inventen por convivir, ¿eh? Sí, estén, sí estén ahí.
No, ese es el principio. No, y aparte esa no es la versión. Esa no es la versión que les voy a cantar. Cali, Colombia. Nos están escuchando. Saludos, mi queridísima Narda Xiomara. Desde Santa Fe, eso será Santa Fe, México, o Santa Fe, Nuevo México. ¿Quién más? Desde Toluca, del Estado de México, más desde Atlanta, Santa María la Rivera en Azcapotzalco. Desde Durango, queridas Roxana, Edith. Denise está en Montreal, en Quebec. Desde Iztapalapa, ¡para el mundo! Quetzali está en Polanco, ¿sabes qué, Quetzali? También se vale. Vancouver, Toronto, desde Ayapango, del Estado de México, cerca de Amecameca. Desde Toronto, en Canadá, está Leti O. Dice, no estoy en París, pero estoy en Toluca la Bella.
Muy bien.
¿Esta es? Tampoco es.
Sí.
¿Es esta? A ver. Bonjour, buenos días. Qué bonito. Good day, good in konnichiwa. Chao, shalom, dobre dien. ¿Y saben qué cuentavientes? Hello to all the children of the world. We come from many places, from all around the world. We sit in many different ways. Oh, some things might be different for children just the same. 'Cause we all like to sing and play. Hello, bonjour, buenos días. Good day, good in ta, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre dien. ¿Y cómo dice? Hello to all the cuentavientes of the world.
¡Eso!
¡Qué bonito! Mira, Boulder, Colorado. La mana de Mexican Curious nos manda un infierno desde Calgary, Canadá, menos 14 grados. Esa es su calle. Nevada como Santa Claus.
Sí.
¿Les puedo hacer una pregunta?
Saludos desde Polankowski. Ah, Polanco. Muy
sí.
bien, Cristian.
Culiacán, Sinaloa. Yo las escucho. Omar Lira está en el gimnasio. trepado en la elíptica, ¿o qué está?
Sí, aquí está en la elíptica.
Oigan, qué padre que nos están escuchando de todas partes del mundo. Hola, buenos días, Natalie Rotterman.
Hola, buenos días, Marta.
¿Cómo estás? Hoy vamos a dar unas clases bien bonitas de varias cosas, ¿eh? Miren, hoy viene Max Kaiser y vamos a hablar de Real versus Fake News. Ya saben que es nuestro maestro de clases de anticorrupción. Él es el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Y quién de ustedes ha compartido información sin saber si es real o de dónde viene?
Exacto.
Y en esta época de elecciones en la que vamos a estar bombardeados de información, porque es súper importante saber si un escándalo de corrupción es real o es mentira de la contraparte, nada más tratando de destruir la imagen
no,
del
claro,
otro.
No, claro, y para que tengas objetividad a la hora de votar, ¿sí me explico?
Claro. ¿Y por qué el fake news famoso que puso de moda Donald Trump se ha convertido en una herramienta de la clase política corrupta,
claro,
para darle en la torre al otro? Viene Juan Pablo Arredondo, vamos a hablar de errores más frecuentes que cometemos en la educación de los hijos y se van a jalar los pelos porque ¿quién de ustedes cree que anteponer las emociones por encima de los hijos, resolverles todo, ser sus amigos, es una muy buena idea para educarlos? Vamos a hablar de esto. Y, bueno, vamos a lanzar Los 40, el musical, y va a venir Alejandro Nones, va a estar Faisy, Fran Merrick, Alex Garza, Roberto Romano, vamos a cantar, vamos a bailar.
Vamos a cantar.
Y vamos a celebrar este musical que se hizo en España hace algunos años y que fue un trancazo y que está por estrenarse aquí en la Ciudad de México el 8 de febrero. ¿Qué día es hoy?
Mañana.
Mañana se estrena. Y ya saben que Los 40 principales es nuestra estación hermana, entonces ¿cómo no vamos a decir?
Claro.
Felicidades.
Mira, ya te están hablando por teléfono para decir que...
Yo no tengo Twitter, pero les mando saludos desde Charlotte, North Carolina.
Oye, ¿habló?
Oye, qué mona María que gastaste en tu larga distancia.
Bueno, es Marta, 0800,
Marta Marginas a los oaxaqueños. No nos saludas. Quítame la música.
Al principio dijiste Oaxaca.
Al principio dije Oaxaca, Patricia.
Sí. Bueno,
y aparte,
salúdalos
¿tú
otra
qué,
vez.
¿Tú qué, Patricia? Porque tú me has extendido una invitación a Oaxaca a comer mole.
Ajá. Sí, claro.
A ver los telares.
Te ha invitado.
Me has mandado
a comer
un vestido
frito,
bordado a mano, plátano frito.
Te he invitado a la Guelaguetza.
¿Me has invitado a la Guelaguetza?
¿No?
Qué mala onda, Patricia.
Sí.
Oaxaca es lo máximo, by the way. No mandaste saludos a San Mateo Atenco y diario te escuchamos.
¡Bravo, ¿sabes San qué? Mateo Atenco!
¿Sabes
bravo
qué, Alfaro? Quítame la música. San Mateo Atenco. We love you. Saint Matthew Atenco. Otra vez. San Mateo Atenco. We love you. Saint Matthew Atenco. ¿Vieron qué padre saludé?
Sí.
Otra vez. ¿Ya? Se acabó.
Muy
se
bien,
acabó
San Mateo.
La babosada.
Ahora sí. A lo
buenos
que
días, Natalie
Rotterman. Ahora sí.
Hola, buenos días, Marta.
Rottenhauser.
¿Podemos hacer un chiste con Natalie Rotterman?
Sí.
Porque ella es la editora en jefe de la revista MOA.
¡Wii!
No suba yo un video porque le parece la sensación y la bomba estar haciendo memes a mis costas.
Ok.
¿Sí o no?
Sí. Pero siempre pido permiso.
Manda los memes que hace Natalie Rotterman.
Mala.
Entonces, Natalie... el otro día posteé una foto en mi live, en mi Instagram Stories.
Ajá.
Porque, a ver, ¿a quién crees que se parece a Natalie?
A Fergie.
¿Neta?
Un poco.
¿Cero?
¿Sientes?
¿Cero?
No, espérame. Dame una letra.
Ah. ¿A quién?
Adele.
Ya le atinó Raúl.
También.
Se parece, es idéntica a Adele.
¿Sí?
Acéptalo.
Es que tengo una amiga que también es igualita, o sea, es muy parecida.
Según yo, Marta y yo habíamos quedado que no.
Sí, te lo juro que sí,
que
hija.
No.
Que Adele,
estás
¿no?
Es muy bonita, Natalie.
Gracias.
¿Sí?
Es muy bonita y es muy sensual y es muy erótica. Se los juro, y está soltera.
Vamos a promoverla.
Vamos a promover a Natalie.
Natalie, sí.
Saca la foto de Natalie.
Muy guapa.
De su Instagram, para que la vean. ¿Cuál es tu Instagram para que vayan y vean a Natalie? ¿Cuál es tu Instagram?
Nat Rotterman. Con
Nat
una T.
Rotterman.
Con una T.
Como
con una...
Rottweiler, que de hecho sí es una Rottweiler. Rotterman.
Rotterman.
Bueno, resulta ser que lanzamos hace poco la revista MOA de este mes de febrero, el mes del amor, que trata de...
que trata de todo el mundo digital y las complicaciones que nos ha traído la tecnología, principalmente. Pero como les contaba la vez pasada, hablamos también de por qué lloramos, cómo comprar y en qué gastar y qué hacer bien con un anillo de compromiso, cómo escoger un colchón, que creo que es algo elemental para la vida de pareja.
Es un duelo, estoy de acuerdo.
Es, yo creo también que, es, que es clave, clave, clave. También hablamos de los contradependientes y de los adictos al amor. También para que check yourselves, para ver si, para ver cómo andan en esa área. ¿Qué más les platicamos?
Bueno, conflictos de pareja. Más, vamos a hacer un hashtag. Gatito, dramas de pareja. ¿Cuál ha sido su peor drama de pareja en estas últimas dos semanas?
Que se arranquen. Ven, manda, cuenta bien. Tesórale. El último drama de pareja en estas dos semanas.
A ver, último drama de pareja. Necesito música cardíaca.
A nivel digital.
A ver,
¿cómo no?
Tu último drama de pareja.
Tú me dijiste, tú contaste uno buenísimo, ¿no?
¿Cuál fue mi drama de pareja?
El de ¿por qué me hablas así? Mandaste un mensaje y Spider-Man confundió. ¿Cómo? Es que me lo contaste.
Es que yo puse...
¿Pusiste algo de qué?
Pusiste, está bien,
está
con
bien,
signo de exclamación.
Está bien con signo de exclamación. Exacto. En WhatsApp. Y entonces me dice, ¿por qué gritas?
Ajá, claro.
Exacto. Por el signo. Digo, no estoy gritando. Te estoy diciendo, está bien.
O sea, de emoción.
Olvídalo. Es que, o sea, fue claro. Olvídalo. A ver, gatito, drama de pareja. A ver, ¿tú tienes pareja, Alan?
No.
Uta.
Pero alguna vez,
a un ver, drama,
que te hayan dicho un drama de pareja. Cañón.
Muchísimos dramas por los likes en Facebook, en mis fotos de Facebook.
¿Sí?
Era así de, ¿y por qué te dio like esa persona?
Bueno, tienen que leer mi carta editorial de este mes.
Sí.
Ándale, haz de eso.
Hablo de eso.
Con alguien más y no con mi novia.
Exacto. La novia de Rulo dice que ¿por qué sube fotos con alguien más y no con ella? Por ejemplo.
Pues porque
estoy
en
de acuerdo con
no
la
estaba.
Novia de Rulo.
Bueno, ahí les va una de terror impresionante. Es gatito dramas de pareja. De repente una chava tenía un novio en Brasil. Y entonces el novio le habla... Digo, ella le habla al novio y el novio no le contesta. Todo el día no le contestó. Y en la noche que por fin le contesta, ¿qué pasó? Y ella, ¿qué onda? ¿Por qué no me has contestado todo el día? Pues porque yo creo que lo mejor es que esta relación se acabe. ¿De qué hablas? Pues, ¿de qué hablo? Pues, ¿por qué no mejor te vas con Moisés? Y ella, ¿de qué hablas? Long story short, se arma un zafarrancho. Esa mañana, su amiga postea en Facebook, hija, cuando conozcas a Moisés, te vas a morir. Está precioso, guapísimo, te va a encantar, no sabes qué divino está. Entonces ella contesta, ya no hay a la hora de conocer, ¿ok? Eso es lo que ve el novio en Facebook.
Sí, claro.
El novio en Brasil.
Sí, veo ese post.
Y entonces dice, claro, esta perra... Le está queriendo presentar a un tal Moisés a mi novia. Que vayan las dos y se piquen la cola. De hecho, con Moisés si es posible.
De hecho.
Corte A. Moisés era el bebé recién nacido.
¿Ves?
De la amiga.
¡Qué oso! ¡Qué oso!
¿Qué tal?
Es que sí es una broncota. Por eso hicimos el issue de las complicaciones que trae la tecnología.
Mira, Areli dice, pero tienen que poner el hashtag, como se lo estoy diciendo, drama de pareja. Areli dice que te dejen visto y poner un estado para reclamarte en lugar de decirte directamente.
Echando indirectas.
Echando indirectas. ¿No son horrendas las indirectas?
¿Cómo no?
Odio las indirectas y odio las jetas. Porque bien decía la Guítele, lo que no se habla se actúa.
Exactamente.
Entonces, si no le dices, ¿sabes qué? No está padre que le hayas dado un beso de esa manera a esa chava. Entonces, no le dices nada, pero estás de jeta toda la boda.
Sí, o echas
indirectas. Ya sabes, toda la cena.
Pero sí, claro. odio, hay algo que odio más que las indirectas. Hay gente que pone en su estatus de Facebook como cosas misteriosas que son una indirecta para esta persona.
A ver, tipo.
Pero lo que odio más es la gente que muerde el anzuelo.
A ver, tipo.
No pregunten, así. Ojalá existan más hombres buenos en este mundo.
¿Por qué? ¿Qué pasó, prima?
Claro. ¿Qué te hicieron, chula?
Ajá.
No.
Sí, claro.
No muerdas el anzuelo. Si quiere contar, que cuente bien. Y si no, que no lo ponga.
Exacto, estoy de acuerdo.
Eso está divino,
pero no muerdan el anzuelo. suelo, por favor.
Claro, estoy de acuerdo.
Y así lo van a dejar de postear y se va a hacer un mundo más
feliz.
Una
amiga mía, ya bastante madurita, truena con el novio. Ajá. Y el novio, se los juro, llegó a su casa y el novio habrá tenido 48 años, o sea, no tenía 21. Llegó a su casa el novio, entró a Facebook, yo me imagino, inmediatamente, y pone, por fin libre de estas cadenas.
Claro.
O sea, por,
sí, ¿para
o sea, un hombre de 48 años, neta.
Está grave, pero no falta el que le preguntó, ¿de qué cadenas hablas, chico?
No, claro.
Ese es peor, ese es peor.
Tienes toda la razón.
Porque aparte, claro, sí, no explican. Claro. Y te quedas con la explicación.
Mira, claro,
yo no pregunto.
El hashtag es dramas de pareja, ¿ok? Omar dice, mi pareja vio una foto en Instagram con mi ex en un viaje de hace un chorro. Y se empezó a comparar y hizo un papelón y un royasasazo por una foto del pasado.
Sí, claro.
Dice, mi novio me hizo drama porque le puse que lo quiero en su perfil de Facebook. Que a nadie le importa nuestra relación y que eso es privado. Y que qué ando yo posteando eso.
Obvio, tiene
Nancy,
otra novia.
No, se lo puso ella al novio. Te quiero. Y entonces el novio le dijo, no hagas esos osos en redes.
No hagas esos
mejor
osos
dímelo,
porque va a haber mi otra lover. O sea, que me está
cero se me hace, hija.
100%.
100%.
Muchas historias de terror de las que nos mandaron para la revista decían eso, que muchos novios le decían, ¿sabes qué? Es mejor que no seamos amigos en redes sociales y así, por tu seguridad. Porque, y entonces se daban rienda suelta y la novia no sabía nada de lo que estaba pasando en sus redes.
Claro, pero evidentemente porque tenían su movida estos.
Claro.
Uy, eso sí está de enchilarse, ¿eh? Liliana está enchilada porque el novio borró el comentario que ella puso en una foto de él que subió a Facebook.
¡Guau! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por?
Ey.
¿Pero qué explicación le dio?
No sé. Dice aquí, dice, peleamos muchísimo porque, el dejarte en visto está grave. El dejarte en visto está grave.
Total.
El hashtag es drama de pareja, homenajeando el Love Issue 3.0, el amor digital en esta era, de la revista MOA. Regresamos después del corte. Denle vuelo en Twitter. Los voy a leer ahorita regresando. No se vayan. 10:38 de la mañana en W Radio. El hashtag del cual nos estamos carcajeando hoy es Gatito Dramas de Pareja.
Ajá.
Con Natalie von Rotterhausen. Conocida en su casa como Natalie Rotterman, editora en jefe de la revista MOA, que nos trajo una bonita conversación en honor a la revista de este mes, que hablamos de el amor en la era digital, que si bien es una bendición, también es un infierno, porque así como todos han encontrado, muchos han encontrado el amor en el mundo digital, muchas parejas se han destruido.
Destruido por
las redes sociales. Mira, dice aquí una cuentaviente, Natalie. Una vez le hice un drama a mi expareja porque un amigo mío me dijo que tuviera cuidado con los likes que estaba dando en Instagram. Y como no me contestó, le hice como 13 llamadas perdidas.
Eso de los likes es un
aparte,
peligro,
oye,
¿eh?
Pero les digo una cosa. ¿Qué amigo más marranavajas, eh? No hay que ser,
totalmente.
¿Cómo se dice?
No
hay que ser portador de malas noticias.
Portador de malas noticias,
claro. Esta me encantó, te amo, Yam. No voy a poder decir la grosería al aire que pusiste en Twitter, pero es preciosa. Cuando whatsappea demasiado, hasta que le digo que me enseñe con quién pitos es. Así me puso.
Aquí dice, que te dejen visto en chila, pero que te diga, ya me voy a dormir y verlo en línea una hora más tarde, encabrona.
Total.
A mi marido no pone fotos de nosotros ni pone que tiene hijos y dice que es que no le gusta ventilar su vida privada. Natalie,
Te estoy diciendo, porque tiene la otra y tiene todo bien.
Porque uno le decía,
es por tu seguridad.
Claro, dice.
Por tu seguridad.
Dice Eduardo, le pregunta a su pareja, ¿por qué quitaste la foto de tu perfil donde estamos juntos? Seguro quieres parecer soltero para que las perras te empiecen a mandar mensajes, ¿verdad?
¿Qué tal? Oh, oye, hay uno ahí por ahí que te acuerdas que recomendamos el app de Life 360, creo que es.
Sí.
Y que la usó para lo que no sé. Justo, chavos, no es para estoquear.
Sí,
claro.
Seguridad. Es una app que geolocaliza a las personas que se cercanas a ti. Para tus hijos es muy bueno.
Claro. Pero todo lo que tocamos lo hacemos mierda, entonces no podemos tener cosas bonitas. Y ya lo están empezando a usar los star-crossed lovers para estoquear.
Oye, vean el episodio que se llama Archangel de Black Mirror.
Ajá.
Para que vean que no es tan buena idea andar... GPSing everybody,
no,
¿eh?
No, 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 qué
este,
susto.
Hoy mi novio se molestó porque eliminé un mensaje de WhatsApp. La opción eliminar para todos se me hizo fácil borrar un link incorrecto de una página. Al final me dijo que espera que en un futuro no me moleste que él elimine mensajes. ¿Estuvo mal? ¿Qué tal el ojo por ojo, diente por diente? ¿Qué tal en Chile?
Pero es en Chile. No, es cagante, ¿qué? Perdón por la claro. palabra.
Es que... Te voy a decir que también en WhatsApp nos ¿qué? Ilusionaron a todos, que era como de, ¿qué creen? La buenísima noticia, ya vas a poder borrar mensajes. Y si solo tenía una palomita, no sabe que lo mandaste. Entonces ajá. tienes un impulso y dices, lo borro. No, pero WhatsApp obviamente nos tronó la burbuja y sí te avisa. Entonces dice ahí,
eliminó.
Marta,
eliminó ese mensaje.
Ay, ya no está padre WhatsApp.
Dice Cintia, él no tiene fotos juntos en sus perfiles. Ah, pero cuidadito y cambie yo las mías, porque según él ya ando diciéndole al mundo que estoy disponible.
Exacto.
Les digo una cosa, ojo por ojo, diente por diente.
¿Por qué cambiaste tu foto de perfil? Bueno, ¿qué tiene, no? Uh-huh, o sea, también los cambios de fotos y todo eso.
Exacto.
Trae una serie de broncas impresionantes.
Oigan, pero aunque hayamos hecho el lobby, quiero hacer la prueba de la enfocado palomita. En lo digital. Ajá. ¿La prueba de qué?
De la palomita. Ahorita no me leas.
Exacto.
Y me sí. borras.
A ver, sí. ibas a decir, Natalie.
Gente de WhatsApp, si nos están escuchando, ahí tienen un par de glitches que nos encantaría que arreglaran. Pero bueno, fuera de lo digital y de las complicaciones que ha traído la tecnología a nuestras vidas, hay problemas de pareja que siempre han existido y que siempre van a seguir existiendo, a menos... de que sean cosas que trabajemos. Marta, planeamos un evento, una MOA Masterclass de pareja.
Oigan, pongan atención, MOA Masterclass.
Mucha atención. Ajá. Es para el 24 de febrero, ajá. en Espacio ajá. Virreyes, y vamos ajá. a tener a tres de nuestros consentidísimos especialistas. Ajá. Mario Guerra, el rockstar del amor.
¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién más va a estar en el MOA Masterclass?
Nuestra queridísima Aura Medina.
¡Bravo!
Ajá. Nuestro estimadísimo Eduardo Calix.
¡Bravo! ¡Ay, extrañamos a Eduardo!
Ya viene, ya viene.
Ok, entonces, ¿qué van a hablar los tres?
Entonces, cada uno va a hablar porque estuvimos comentando mucho en la oficina y dijimos como, ahora sí, como viejecillas, olvídense del celular, olvídense de la tecnología. En la casa, antes y después del celular, ¿cuáles eran los problemas que más les preocupaban? Y como que las tres cosas más... pues sí, como más latentes en las mentes de todo mundo que está en pareja. Y también para los solteros era la infidelidad, uh-huh. La familia política, todas las cosas que rodean una relación que normalmente, ajá. desafortunadamente, no estamos dos personas sí. solas. La infidelidad, las peleas, cómo hacer que una pelea no sea algo definitivo.
Ajá.
Sí. Hay que aprender a no dejar
secuelas. O que no tenga secuelas fatales.
Fatales.
O sea, cómo pelearte uh-huh. y ya a los dos minutos, ¿qué onda?
Ya.
Vamos por un pan dulce y ya, y ya.
Somos bien jarritos de Tlaquepaque y hay que aprender a aguantar.
A mí dos minutos se me baja.
A mí también. Sí. Pero hay gente que no te habla 12 horas.
No, deja 12 horas, que se van a dormir a otro cuarto una semana.
Y hay claro. gente que te la guarda para después.
Exacto.
Entonces, como eso habíamos dicho que era súper importante, ¿no? Y una muy, muy interesante era la costumbre, ¿no? Que ese era como un gran, gran peligro de caer en la costumbre. Pero Aura nos dice también por el contrario, todas las parejas eventualmente van a caer en una costumbre, pero eso está padre. Hay que saber vivir el luto del enamoramiento, como nos ha platicado ella, y después aprender a disfrutar la costumbre y aprender que no es una costumbre en la que ya te vale madres, ¿no? Es como exacto. una rutina y son como claro. cosas que tienen entre ustedes dos que comparten y no tiene nada de malo, pero hay
me
que
fascina.
Saber recibirla y hay que saber disfrutarla.
Mira, ¿cómo blindar tu relación de tu familia política? Uh-huh. De la suegra insoportable, de la mamitis wow. de tu esposa, de el suegro que no te deja en paz, de los cuñados que son un infierno. Uh-huh. Bueno, ¿cómo blindar tu relación de todos ellos? ¿Cómo blindarla de todas las tentaciones?
Claro.
Sobre todo en redes sociales, las ¿sí? tentaciones en el trabajo. ¿Cómo blindarla de las mentiras? Entonces, de eso va a hablar Mario Guerra. ¿Cómo entender el luto del enamoramiento cuando, pues sí, te da un beso tu marido, uh-huh. pero ya no se te voltea el estómago como cuando el día dos? Uh-huh. Pero no pasa nada, es
claro,
normal.
No pasa nada.
Es normal. Yo les conté que una vez, por eso hicimos ese artículo, estábamos viendo Juan y yo una película y entonces le digo, ay, qué padre el primer beso. Era una escena del primer beso de la pareja en
ajá,
la película.
Ajá.
Y de repente le digo, es increíble lo que se siente el primer beso. Uh-huh. Y de repente Juan.
Sí, nariz inflada.
¿acaso me estás diciendo que tú ya no sientes lo mismo cuando yo te beso? Y entonces le digo, obvio no.
Claro, Katia.
Y entonces otra vez, Juan. Yo, 8 años después, sigo sintiendo lo mismo cuando me tomas la mano.
Le digo, no mientas por convivir en una relación, ¿no?
Claro. Marta, estoy segura que está muy enamorada, pero también está en negación.
No, está
negación. Ya se acabó.
No tiene nada de malo porque se transforma.
Claro, pero entonces ahora Medina va a hablar ese día de cómo no tenerle miedo a la costumbre y cómo no confundir la costumbre con qué hueva ya todo.
Claro, exactamente.
Y luego Eduardo Calixto va a hablar por qué y cómo pelearse sin secuelas, que es nuestro súper neurofisiólogo. Entonces, esta primera MOA Masterclass, Natalie, ¿cuándo es y dónde se pueden inscribir, cuentavientes?
¿De ahí quiénes iríamos?
Porque es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ustedes con Mario, Aura y Eduardo a aprender.
A ver, ahorita antes de pasarles toda la información, quiero hacer un disclosure antes, porque también platicábamos eso. No queremos que se entienda como que esto es solo para gente que está en pareja. Justamente, si ahorita están solteros, a lo mejor tronaron, y hay muchas cosas que aprender de todas las relaciones que tenemos para entrar a una relación preparado y sano y feliz de la vida para recibir esto, para vivir el luto del enamoramiento, y no hay como estar preparados en la vida. Entonces, esta clase es un poco para todos, para ir con tu hermana, con tu prima, que sabes que medio igual y tiene una relación tóxica y la quieres como convencer, cosas que igual y tú no le puedes decir, pero ahí le pueden explicar nuestros especialistas. Entonces, es en verdad para todo mundo.
Muy bien.
Nos vemos en Espacio Virreyes el 24 de febrero. A partir de las 8 de la mañana empieza el registro. Y nos vamos a ir prácticamente de 9 a 3. Ya quien se quiera quedar más tarde a la gozadera, a la compradera de libros, a platicar con nuestros especialistas, ahí estaremos.
Ahí van a conocer a Mario y Aura y Eduardo Calixto. Va a estar increíble. Vénganse a aprender el sábado. Aparte es de 8 a 3 y de ahí se van a comer con quien quieran. Pero les digo una cosa. La pareja de sus sueños, lo importante no es estarla buscando desesperadamente. No pierdan tiempo en eso. Inviertan tiempo en ustedes, en convertirse ustedes en una pareja de ensueño. Porque como las chanclas vienen en pares, una pareja espectacular quiere una pareja espectacular.
Estoy totalmente de acuerdo. Y algo muy interesante que tú siempre dices, Marta, por eso nombramos así el evento, haz que tu relación funcione sin tanto drama. Sí, Marta siempre nos dice, no tiene que ser tan difícil.
Claro, eso de, es que ¿sabes qué? Por favor, mi amor, ahora sí hay que volver, hay que echarle ganas. Les digo una cosa, a las relaciones de pareja, claro que hay que echarle coco y hay que echarle ganitas. Pero les digo una cosa, no debe de ser una chamba, no debe de ser un infierno. Las parejas que funcionan, se los juro, funcionan.
Nada más.
Y fluye, y embona.
Claro.
Y todo, pues sí,
pero
natural.
Pero no te cuestionas.
Claro.
No te cuestionas ni
y
siquiera.
Y claro que hay rollos y hay broncas y hay cositas que arreglar. Pero no es. Yo me acuerdo en mis relaciones pasadas. Lloraba un día sí, 3 días no. Estaba encabronada el jueves, me contentaba el viernes, me bajaba del coche el sábado, lo amaba domingo y lunes. El martes ya lo quería cortar para siempre. Y entonces el miércoles cortaba, pero entonces el sábado volvía. Así no son las relaciones, cuentavientes.
No, estoy de acuerdo. Y cuando estás adentro de una así, crees que es la norma.
Claro.
Estás ya como sobreviviendo en automático.
O sea, si ustedes han dicho más de una vez, te lo juro, mi amor, que ahora sí, vamos a echarle ganas. Se los juro que cero va a funcionar. Como dice mi mamá, eso ya no dio, porque si iba a dar, ya hubiera dado. Entonces, por eso hacemos estos MOA Masterclasses, porque no nos importa cambiar al otro. El chiste es cambiar nosotros, porque entre mejor nos pulamos, mejores personas vamos a traer a nuestra vida.
Claro.
Entonces, 24 de febrero, Espacio Virreyes en la Ciudad de México, 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y a dónde podemos comprar los boletos?
Métanse a mastermoa.com. Ahorita tenemos un precio especial de preventa, que es de 1,600 pesos, y un precio especial de pareja, que es de 3,000. Entonces,
les digo una cosa, la mejor inversión, ¿eh?
Sí, totalmente.
No estén haciendo cara de ¡órale! Porque ahí andan, gastando en café, gastando en un par de botas nuevas, cambiando el brasier. Les digo una cosa, la mejor inversión es en uno mismo, ¿eh?
Claro.
Totalmente.
Bueno, entonces, mastermoa.com.
Mastermoa.com.
Ahí está toda la información.
Exactamente.
Entren y vénganse, cuentavientes, sábado 24 de febrero, Espacio Virreyes en la Ciudad de México. Natalie Rotterman Van Housenman. Es un placer
gracias.
Tenerte aquí, querida.
Muchas gracias, Marta. Gracias,
y síganos en Revista Moa en Instagram.
¡Vamos, Natalia!
Que arma cosas bien bonitas. bonitas las Natalia, bien divertidas, bien. ¿Saben qué? Bien jocosas, más que nada. Gracias, exacto, querida.
Gracias.
10:50 de la mañana en W Radio. Este mes, en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida, y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar, porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock, porque eres adicto al amor, y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApps con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA.
Una revista de Marta de Baile. Una vez más. Por noveno año consecutivo. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing tune? Cásate con Marta de Baile. Who cares, baby? I think I wanna marry you. 2018. Próximamente.
Hola, hola. Bienvenidos a 04FM.com. Este es un programa dedicado a balconear la vida de mis amigos, porque uno tiene que hablar de lo que uno conoce, y yo, bueno, lo que mejor conozco es a mis amigos. Así que, nada, no me queda más que invitarlos a que nos sigan aquí en 04FM.com, donde cualquiera de ustedes, a cualquier hora, siempre serán muy, pero muy bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos.
El hijo de rock and roll.
¡Canten!
De la noche.
Están con nosotros. ¡Spicy! Bien triste, Spicy. Porque Rebeca y yo queríamos cantar. Oye, y queríamos bailar.
¿Te acuerdas que entraste por...
Oigan, es que les tenemos que contar esta joya que durante... ¿Cuánto duró, Spicy? ¿Como dos meses? ¿Un mes?
La convocatoria como un mes, y los castings aquí como cinco semana? Días, sí. Seis días.
Es que mañana se estrena Los 40, el musical.
Sí, eso.
Y entonces, en ese... pues en esos días... había mujeres aquí en payasitos, leotardos.
Hombres sin playeras,
gente estirando, unos cuerpos que Rebeca y yo en una depresión absoluta. Y todo era porque estaban haciendo el casting de todos los bailarines. Exacto. De la obra.
Sí, y la verdad es que tenemos un grupo de bailarines, quedaron unos bailarines increíbles. Son 14, 7 hombres, 7 mujeres. Y son parte importantísima de este proyecto.
Entonces, ¿por qué desfilaron aquí 300 personas?
¿Por qué se casten también para tener novia? O sea,
¡ay,
ya,
ay, sí!
Y sé que no es juego.
Sí, cuerpo sudoroso.
¿Listita, casa?
¿Qué pasó?
Claro que no. Así ninguna. Esta no me gusta para la obra, esta me gusta para mí. ¡Qué puerco, Faisy! ¡Qué horror!
Es que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe.
¡Cállate! Oye, cuéntame. Sí, señorita, es que por tus pujidos nos cacharon, ¿eh? Ay, sí. Oigan, bueno, les estaba yo contando antes, cuentavientes, que hace algunos años en España se hizo este musical y fue una locura. Cuenta la historia.
Sí, hace más o menos 9 años se montó este musical, que es una obra de teatro.
Ajá.
Se hizo obviamente de la mano de Los 40 España.
Claro.
Y hace poco yo hice El Otro Lado de la Cama, una obra que estuvo también en el Foro Chapultepec, y a raíz de ahí como que Nacho Relero dijo, oye, deberíamos hacer una obra con la música de Los 40, y fue de, pues hace 8 años se puso en España, ¿por qué no adaptamos y reorganizamos y la armamos aquí en México? Y ahí empezó este sueño, me fui a Madrid con Daniel Sánchez Areva, lo que ha ganado Goya, se ha sido multipremiado, a seleccionar las canciones... todas en español, a diferencia de España, quisimos que todas fueran en español. Todos éxitos de Los 40, no, espérame, del 2000 para acá.
Paréntesis. O sea, en España cantaron canciones en inglés.
¿En inglés?
Sí. Sí, sí. Pero sí, los españoles no,
pues,
saben.
Sí, con un, inglés medio raro.
Pero tipo cuál. No, dame una.
Pues
había, claro. Había canciones de Britney Spears, había canciones, o sea, de Celine Dion.
Había mucho rock también.
Pero sí. Así de... Oh, Coldplay. I did it again.
Justo eso es la que cantaba. Justo ¿sí? eso es la que cantaba.
Y entonces aquí sí las hicieron todas en español.
Aquí quisimos todas sí, en español. Claro. Tenemos grandes canciones en español de toda Latinoamérica y del 2000 para acá. Y la verdad es que quedó un proyecto bastante padre con un elenco que muchos de ellos nunca se habían imaginado.
¡Alex!
¿Sabes qué se sí ha pasado okay. ahora en los previos que me comenta toda la
Di
gente?
Di Alex.
Que corean mucho las canciones. O sea, la gente sí. de verdad va a pasársela bien. O sea, disfruto la historia. Hay mucha risa, la verdad. Sí, tiene mucha comedia, tiene partes de drama. Pero además corean todas las canciones. Está increíble.
Pero a ver, ¿qué hace cada uno de ustedes?
Pasárnosla toda.
¡Sí! Aparte de eso, y bueno, y de ver a Paisy ligando.
De canto, ¿eh? Y sigo sufriendo con las clases de canto. Ha sido el proceso más duro de mi carrera.
¿Cuál te toca cantar?
Me tocan cantar puras baladas, además, porque no, gracias.
Ajá. Ay, pero buenísimo.
Pues llevo la parte romántica de la historia, la parte melosa, entonces me tocan románticas. Por ejemplo, me toca Creo en ti de Rey, que ha sido todo un reto para mí. Gracias.
A ver, ponme Creo en ti de Rey.
A ver.
Brillas también.
A ver.
Cabrillas. Que la cantan juntos, Elena.
Ahora, claro,
desde
porque.
La raíz.
Porque tú eres más actriz que cantante.
Exactamente.
Y entonces, a ver, cántale, hija, y tú.
Esa cara que me acabas de poner, la que he puesto todos los días.
O sea, pero ¿cuál parte?
Claro.
A ver, va. Ahí está de fondo. Vas, Fran.
Aquí le están aclarando.
A ver, Ale, vas. Alejandro Nones lo va a hacer primero. Ok, va.
Porque el cielo ha conspirado a mi favor.
¡Eso sufre!
Segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma. Me haces bien, enciendes luces en mi alma.
Creo en ti.
¡Ay!
Indestructible que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás.
Oye, perdón. Muy sensual y muy erótico.
¿Cómo se concentra?
Me sentí en Sandy, en Sandy y John.
Exacto.
Estoy en Grease.
Yo me
sé, estoy en, ya sabes, estoy en la parte de
Sandy,
baby.
Cuando están, claro, por supuesto, cuando están en
y el ella camino. Está en Hopelessly Devoted. Muy bien los dos. O sea, Alejandro Nones, lo vieron en persona, que ya la van a poder ver mañana, que aparte el muchacho feo no está.
Trae un pegue insoportable, sí, ¿traes no lo aguanto? Un pegue,
¿sabes que se te ha subido? Qué asco, Jaime. Qué asco, estás enfermo de poder. No. ¿Sí o no?
Más bien,
está muy agrandado.
Es la primera vez en mi vida que canto, yo jamás había cantado ni, o sea, borracho por ahí un par de veces.
¿Qué, Tomás?
Con mariachi y así en la Plaza Garibaldi. Pero te juro que nunca canté de manera profesional, y ha sido todo un reto para mí.
Pero cantas bien.
Claro. Ahí lo estamos haciendo, de verdad. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo.
¿Y han tomado clases diario?
Diario.
Qué pesadilla.
Diario.
No, está padre.
No, está padre.
Ay,
porque
tú eres cantante. O sea,
tienes que entender la voz. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento y yo realmente llegaba a gritar.
Sí, claro.
Y entonces...
¿Sabes qué? A mí me tocó ver, es que no te acuerdas, te voy a confesar esto aquí en el radio, que vi a Alejandro Nones en un lugar en Polanco, en un cantabar de Polanco alguna vez. No, bastante propio él y yo fui con unos amigos. Y de repente él se subió a cantar una canción. Y mucho sentimiento le echó, eso sí.
A ver, le echa mucho sentimiento.
Mucho sentimiento, pero.
Entonces tú eres Joaquín en la obra.
Es Joaquín que es un chavo que decide abrir un radioblog.
Ajá.
Y en este programa decide contar la vida de sus amigos, que son.
Ah, tú eres el chismoso.
Y vemos cómo se van desarrollando sus historias, sus vidas. Y
tú eres la voz cantante.
Exactamente.
Y tú, Fran, eres
Sara.
Sara,
que
novia de
Joaquín. Es mi mejor amiga.
Mejor amiga.
Y la novia
perdón,
de mi hermanastro.
Esa canción Es cero de amigos, ¿eh?
Se hace un trío amoroso.
Por favor, vamos a
mira, yo solo te voy a decir que hay momentos en los que a veces con tu mejor amigo te identificas más que con tu novio.
Claro.
De ahí viene todo, claro. Todo lo que le pasa a Sara durante todo esto musical.
Ok. Bueno, y luego vamos al final contigo, Faisy. Alex y Roberto.
Nosotros somos, yo soy Laura.
¿Cantan juntos?
Sí. Sí, claro.
A ver, ¿cuál? ¿Cuál?
Sí,
¿cuál?
Bien,
cante. Va, Roberto, Radio Nacional, casi no te está viendo nadie.
¿Casarme?
A ver, ¿quién?
¿Sí?
¿Cuál?
Pero tú empieza.
¿Cuál es?
La de casarme contigo.
A ver, ponme la de casarme contigo.
Ah, bueno, Carlos Vives.
¿Cómo se llama?
No se llama casarme contigo.
Es que no se llama casarme contigo, se llama...
Sí la estudiaste muy bien.
Qué bueno, vivir
qué bueno que te sabes las
vivir
canciones
contigo.
Que cantas, hermano.
¿Vivir contigo?
No, la de Carlos Vives.
Vivir contigo.
No, creo que no está
quiero ahí. Casarme contigo.
Quiero casarme contigo.
Pero es que
creo
se
que
llama...
Así.
Vivir la vida.
Así no, se llama.
Se llama casarme contigo.
Pónganles Yesterday entonces de The Beatles y ya. A ver, casarme contigo. A ver, va.
A ver.
¿No es esa?
No.
¿Es esa?
Sí. Sí.
Venga.
No, no es esa.
No es esa. No, no es esa.
¿Entonces cuál es?
No.
Pues a capela.
Sí, esta es,
sí, es esta. Es otra pista, pero sí es
síganle
esta.
Y los voy a hacer cantar a capela, ¿eh?
Viene a ver. Viene la voz. Viene con qué.
¿Es esta o no?
No.
Creo que no es.
Si quieres a capela.
A ver, va a capela. Sí, ok. Ponle rever. ¿Quieren coros de Rebeca y míos? ¿Quieren un para apoyo, Dios, un soporte?
Moral, lo que quieran.
Ok.
No, Marta, ellos solos.
Ok, va.
Sí. A ver. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imagines puedo ser.
Es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración.
Eso.
Y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción.
Quiero
casarme contigo, quedarme a tu lado. Ser el bendecido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado. Que vengas conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor.
¡Eso!
¡Paren! Nada les quiero dar una noticia.
¿Sí?
¿Qué?
La canción se llama ¡Quiero casarme contigo!
Bien, Román, no hiciste la tarea.
Sí, 80 veces, tenía mucho sentido y lógica.
O sea, no es Yesterday.
No.
Les quiero casarme contigo.
Muchas gracias.
No es.
No es
la de Faisy.
Hay una que... 7 años, no es.
Hay una de Carlos. Por tus pujidos nos cacharon.
Es el de Marrano.
Yo sí me la sé, Martel.
Marrano. Pero no hay canciones de Marrano en el musical.
Sí, es Quiero casarme contigo.
Estabas
bien, Roberto, give me a five.
Muy bien, bien. No, hay otras canciones, está Calle 13, Mon Laferte,
Natalia Lafourcade,
Shakira.
Oye, ¿cómo seleccionaron las canciones?
Miguel Bosé.
Híjole, pues, la verdad es que como fuimos Facundo y yo a Madrid. Mira, ahí está Gerardo.
Ajá.
Ahí está Calle 13. Ajá. Gerardo González.
Ajá.
Que lo ubican muchos por Cachún, Cachún, la raya. Además, ha hecho cualquier cantidad de musicales. Sí. Y le tocó cantar esta y Bando Bitches, la de 45 grados. Que son canciones rapeadas que él no conocía, que no son de su época, pero que la verdad, verlo interpretarlas
es maravilloso.
Gran momento
es maravilloso
de la obra.
Se roba la obra, la verdad.
Y pues son los éxitos de los 40 del 2000 para acá. Estuvimos viendo diferentes canciones y la idea es que fueran pop, pero que fueran canciones que la gente conoce, que la gente cante, que han sido éxitos.
Claro.
Que conecte.
Pero con Rebeca
ellas.
Tiene una pregunta.
A ver.
Sobre tu selección musical.
¿Cuál no te gustó, Rebeca?
No, todas me encantaron. Pero tendrán un farolito de Lauzen Lara, ¿no?
¿Cómo va? La cantamos previo al musical.
Apenas mi calle desierta.
Ah, qué bonito.
Esa la echamos en el camerino antes de bajar. Justo
es la que nos motiva para hacer.
O la de Veracruz.
A ver.
Veracruz, rinconcito del alma.
Y no incluyeron de la de
Pajarillo.
la de pajarillo, pajarillo, ven y lleva un cofretillo, porque ayer fue mío.
Eso.
¿Esa no está? Ay, sí, ¿qué te pasa? Canto súper bien.
Me imaginé el pajarillo. Oiga, muy colorido.
Amarillo, amarillo.
Es que es...
Oye, ¿cuál otra?
No tienen la de, no pusieron la de...
¿La del plautín?
Ahí está. Pajarillo, pajarillo.
Es una joya.
Porque es que así canta Beatriz Adriana, no sé. ¿Me pueden traer a Beatriz Adriana, por favor?
¿Dónde estará Beatriz Adriana?
Vive como en Bronzeville, sí. ¿No? Como en McAllen.
A la alfombra roja de los 40 que traen.
Oye, no trajeron, no montaron la de...
Porque eres esta.
La de Wild geese that fly with the moon on their wings.
La propusimos, pero ves que son en español.
Pero en inglés no.
Pero están preparando el musical de W Radio también, ¿eh? Por si en una W Radio el musical.
¿Y si hacemos un musical nosotras?
Oye, sí.
Oye, me acuerdo un día que tuvimos ventas.
¿Te acuerdas el musical que hicimos?
Que hiciste un musical muy bueno.
Muy bueno.
Con Pa de Buret. Con
¡qué idiota!
Claro. Marta de baile, triple pirueta, le decíamos
yo,
ahí.
Así, con Gio. ¡Una joya!
Hubo ventas. Sí. En el tacuache nos dejaste muy mal.
¿Y saben qué? Se vendió, ¿eh?
Sí, claro. Se vendió.
Oye, entonces, la historia contada por Joaquín es un bloguero que cuenta los chismes de los demás.
Sí.
Y entonces, ¿qué flautas tocan Alex, Roberto y tú, Faisy?
Yo soy Mateo, su hermanastro.
Ok.
Novio de Sara.
Ok.
Y de las cosas que me bajan en la obra, pues una de esas es la novia.
¿En la obra se besan? Ya.
Me beso con
nos
los
besamos.
Dos.
¿Eh?
¡Ay, qué fuerte!
Y lo hacemos con lengua para que sea vivencial.
¡Ay, no! Nos gusta el realismo.
¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta importante?
Sí, sí, sí. ¿Qué, Marta?
Ese tonito es
todo
como...
Sí, me da miedo.
A ver, la pregunta es la siguiente. O sea, antes de que se van a besar...
me da nervio tu pregunta. Se lavan.
No, cállate. ¡Qué asco!
Su carita. Sí.
No.
Con agua y con jabón.
O sea, se ponen de acuerdo. De güey, no me vas a meter la lengua. Ay, hija, entonces no se va a ver natural. Bueno, ok, métemela, pero no tanto.
¡Ay, Hay una conversación.
Hay un trabajo de mesa previo.
Sí, hay una preproducción.
Un WhatsApp, ¿no? Ya de menos.
¿Se discute?
No, yo creo que no.
Como venga, agua va.
No, yo de repente está. Raúl, lo siento, amigo, sabes que te quiero, pero yo una vez estaba en un ensayo y Fran...
lengua adentro, todo.
¡Cállate!
Bueno, ese es el realismo que tiene la actriz.
Pero es un beso así nada más como de Pac-Man. ¿Es un beso de Pac-Man? ¿O si es como así, tras?
No, tienen que ir a verlo, tienen que ir a verlo.
Seis mordida.
Guácala.
Seis guácala. Oye,
guácala, qué rico.
Preguntabas de Alex
a ver,
y Romano.
Alex y Roberto, ¿ellos se besan también?
No. Ellos, sí.
Ellos se rozan.
Ellos son una...
Ellos se rozan.
Son novios.
Tenemos una escena.
Son novios de hace mucho tiempo y han decidido no mantener relaciones sexuales
hasta el matrimonio. ¿Cómo debe de ser, no? Estaremos de acuerdo en eso.
Y yo soy amigo de ellos dos.
Okay. ¿Y cómo vas con
Chema
eso de sostener eso hasta casarte?
No, sostenido
¿tenemos?
Está.
Bueno, como dice Laura, es una relación muy bonita, basada
muy
en el amor y en el autotoquesteo sin fin.
Sí, nos tenemos mucho respeto, somos tradicionales.
¿Pero hay toqueteo?
Tantito.
Hay un número donde me encuentras.
Donde yo, la verdad es que yo no aguanto. O sea, si Laura tiene esta pasión contenida que no puede más.
Cuéntenlo.
O sea, esta obra es una obra de teatro mágico, musical, sexual, erótica.
No.
Es muy divertida, es muy divertida.
Es como en botica, hay de todo.
Hay de todo.
Oye, qué diversión.
Hay risa y llanto.
Chema vive reprimido por Laura. Toda la obra.
Amorosamente reprimido, eres Chema.
Lo traen en friega.
Y al final, pues...
Les da una sorpresa. Muy bonita,
tranquilo,
esa sí, mágica cómica musical. Si al final Chema pues estaba bien tranquilo, porque es que...
No, claro que no.
Oye, se estrena el día... Puede ser, ¿eh?
Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién quiere ir a verlo?
O sea, Chema yo lo vi muy tranquilo y acomodado con el plan. Bueno, entonces, se estrena mañana.
De jueves a domingo en el Foro Cultural Chapultepec, que está en Mariano Escobedo, frente a varios hoteles.
Es un lugar padrísimo porque es súper seguro, tiene un estacionamiento justo ahí en el teatro.
Hay bar para el intermedio.
O sea, a ver,
horarios.
Para que sí estén.
Otra vez, time.
Sí.
¿Qué es eso, Faisy?
¿Qué? ¿El bar?
Varios hoteles de prestigio.
Sí, 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 sí,
están
demasiado.
Igual de pésimo decir en un centro nocturno al poniente de la Ciudad de México. ¿Qué es eso? ¡Qué asco!
No quise mencionarlos a menos que paguen.
Mariano Escobedo, ¿enfrente de qué hotel? ¿Cuál es? ¿El Fiesta Americana, el Camino Real?
Camino Real y
¿sabes que las cosas por su nombre?
Fiesta Americana, Camino Real,
es el clásico de... ¿Te lavaste tu pajarito? Las cosas por su nombre, Faisy. Exacto. ¡Qué horror! Entonces, está enfrente del Camino Real.
Ajá.
Y es el Foro Cultural Chapultepec. Jueves a domingo.
Sí.
Mañana es el estreno.
Sí.
Todos los boletos están a la venta en Ticketmaster.
Ticketmaster y en taquilla. Okay. Y la verdad es que ahí va, hay estacionamiento. Uh-huh. 53-25-9000.
Rebeca quiere saber si se puede beber.
Se puede beber.
Todo
se puede. Perfecto. Rebeber.
Lo que se debe. Sí. Felicidades.
Si no, Faisy les puede dar,
Ahora, nada más queremos dejar esto sobre la mesa.
Si no, pregúntele
a Faisy. Si un día Alex o Fran
se sienten mal, les da un cólico, un retortijón.
¿Por qué puede pasar?
Diario.
Porque somos mujeres.
Siempre estamos dispuestas, Rebeca y yo.
Ok, ustedes nada más nos dicen rana.
No somos caras.
Tenemos la pinta
y jalamos gente,
Eso.
Ya vimos que cantan.
Pero nos tenemos que dar besos con ellos.
No importa.
Con Chema no. Pero pueden ir sin lengua.
Sí, ¿cómo lo hacen? Oye, es parte del trabajo profesional.
Sí, es un trabajo meramente actoral.
Totalmente.
Además, esta vida es para
digas mentiras. Y Martita, pues
idiota eres. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un musical tú y yo.
Sí,
pero se va a llamar Por tus pujidos nos cacharon.
Ajá. El musical.
El pajarillo.
Exactamente.
Otra cosa muy bonita que es otro musical que fue muy exitoso. Uh-huh. Fue muy exitoso en Argentina. No sé si lo ubican. Lo podríamos hacer como un remake aquí.
¿Cuál, Evita?
Se llama
Evita.
No me las des llorando, que no te las pedí gritando.
Ok.
Claro.
Eso está tierno.
¿En serio?
Sí. Quiero tuitear eso ahorita.
Mi dicho,
es que no sé
no
por qué.
No me las des llorando.
Esas dos, no me las des llorando, marcaron que no vida. Te las pedí gritando. O sea, no tienes idea la gracia que me causan. Y a cada rato lo digo. Y mis hijas me dijeron al otro día, mamá,
qué ordinaria.
¿Qué pasa? Me dijeron, estás fuera de control. Pero eso no es esos que te causan mucha gracia en la vida.
Ese es el musical con música del Pirulí, ¿no?
Pero a cada rato. Claro, o sea, estamos haciendo una portada de Moa, de Bebemón, de lo que sea. Y entonces todo el mundo de, ¿pero cuál es el balazo de portada? Y yo, pues, ¿por qué no ponen Por tus pujidos nos cacharon?
De que se vende, se vende.
Se llama Los 40 el musical. Los gracias, Fran, Alejandro, Faisy, Alex y Roberto.
Gracias.
Un placer tenerlos aquí. Toda la suerte mañana.
Break a leg, break a leg.
Break a leg. 11:30 a.m. ya regresamos.
O sea, rompete una pierna, Romano.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 FM y 900 AM. Una vez más. Por noveno año consecutivo. Cásate con Marta de Baile. Cásate con Marta de Baile. Próximamente.
Este mes, en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida, y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock. Por qué eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApp con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA.
Una revista de Marta de Baile. Bebemundo presenta.
Ahora sí que agárrense, cuentavientes, porque está intenso el tema, Juan Pablo Arredondo, a quien conocen muy bien, es autor de ¿cuántos libros van? ¿Seis?
Seis.
Seis libros.
Seis. Sí.
Seis grandes libros sobre educación y berrinches y límites y sexualidad y
adolescencia,
homosexualidad y adolescencia.
Y redes sociales.
Y todo.
Y homosexualidad.
Es terapeuta, es psicólogo infantil, tiene más de 25 años de experiencia, es especialista en niños y adolescentes. También ves adultos y parejas, ¿no? Y familias.
Así es.
Y hoy vamos a hablar de cuáles son los errores más frecuentes que estamos cometiendo hoy los papás en la educación de nuestros hijos, y está de pavor. Son 15 puntos.
Sí.
Uno peor que el otro, cuentavientes. Entonces, si quieren ustedes de manera muy didáctica, ¿verdad?, sacar un papel y una pluma, pues para ver cómo andan en este departamento, y vamos a ver cuántos hacemos todos los días y cuántos no. Entonces, arráncate, hijo.
Sí, de entrada, sí quiero hacer una aclaración muy clara. Y es que estos errores están sustentados de verdad en el día a día del consultorio. O sea, no los inventé yo. No están hechos en la teoría de lo que dicen que los papás están haciendo mal. Creo que están absolutamente fundamentados en la práctica cotidiana del consultorio.
Lo que ves todos los días.
Todos los días. O sea, estas son las razones por las que llegan los papás, y cuando te les quedas viendo dices, oh my God, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que tu hijo no tiene ninguna bronca. La mala es que el problema eres tú. Y estos son los problemas más comunes. Tal vez tengo que aclarar que no son los únicos, pero sí son los más importantes, los más frecuentes.
¿Listos? Agárrense, cuéntame.
Primero, tal vez este es el más importante, o por lo menos el que más afecta a los hijos. Y por eso ese sí lo puse en primer lugar. Los demás no están tan en orden, pero este primero es anteponer las emociones por encima de los hijos. La realidad es que siempre tenemos 4,600 pretextos para anteponer nuestras emociones por arriba de los hijos. Es que estaba de malas, es que estoy enojado, es que estoy frustrada, es que el papá me abandonó, es que es muy difícil ser padre y madre a la vez, es que tengo muchas broncas económicas, es que me desespera y de verdad no tienes idea de lo que es lidiar con ellos. Y entonces siempre las emociones literalmente arrasan a los hijos, pasan por encima de los hijos. Entonces tenemos mamás, papás histéricos, enojones, deprimidos, tristes, apesadumbrados, que finalmente en esta emoción que no saben contener, en esta emoción que no saben en alguna medida manejar o controlar, se llevan a los hijos entre las patas. Esto es una de las cosas más frecuentes. Ves a una mamá deprimida, en donde prefiere su dolor, su depresión, su tristeza, su conflicto, antes que la afectación que puede estar generando en sus hijos. Y lo peor de todo es que generalmente se justifican diciendo que también, por ejemplo, hay que enseñar a los hijos a expresar las emociones, a ver que la gente siente, que la gente puede estar triste. Sí, pero eso es muy distinto a que tú, como niño de 2, 5, 7, 10 años, veas a una mamá que no se para, que no se arregla, que no se viste, que tal vez no va a trabajar, una mamá que todo el tiempo está enojada, de mal humor, intolerante. Y yo digo que es por mi sentir. Pues sí, ¿y tus hijos qué culpa tienen de tus emociones?
Estoy callada porque yo creo que es un momento de reflexión. Porque yo creo que pasamos gran parte de la vida tomando decisiones y operando desde las emociones.
Sí.
Y hay una frase que hemos repetido mucho: no tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. Y como las emociones son temporales, operamos y educamos a nuestros hijos desde la emoción.
Sí.
Que estás hablando de depresión.
Sí, sí.
Pero igualmente, como estoy que me lleva el diablo.
Sí, hazte para allá, escuincle.
Mi jefe lo alucino, entonces te desquitas con quien más tienes cerca, ¿no? Y con quien más confianza tienes y con quien sabes que te va a aguantar la patanada.
Incluso yo tengo pacientes que abiertamente te dicen, perdón, sí, me reconozco que cuando me enojo con mi marido me desquito con mis hijos. A ese nivel, a un nivel de conciencia y de verbalización así tal cual que dices, lo reconozco. Hay quienes no lo reconocen, solo lo hacen y se desquitan con el hijo por las patrañadas del marido o por las groserías de la esposa. Entonces arremeten contra los hijos para desquitarse. Entonces la anteposición es terrible, y por supuesto que en casos de separaciones, en casos de divorcio, en casos de pleitos entre las parejas, aunque no se separen, siempre los que van por debajo son los hijos. Y había hecho yo una analogía
que
creo que es muy, muy clara, en donde les he preguntado a los papás, ¿darías la vida por tus hijos? ¿Sí? ¿Darías un riñón por tus hijos? ¿Sí? ¿Darías la columna vertebral por tus hijos? Sí. Bueno, yo no te estoy pidiendo ni la vida, ni tu columna vertebral, ni un riñón. Te estoy pidiendo que te calles la boca cuando estén tus hijos. Y te dicen, no, eso sí, no me lo pidas. Porque no puedo.
Sí.
porque claro, no puedo pararme. Uh-huh. Me hierve la sangre y no me puedo parar. Uh-huh. O sea, sí puedes dar la vida, pero no te puedes callar, ¿no?
Claro.
Entonces, esa anteposición de las emociones por encima de los hijos, invariablemente se los va a llevar entre las patas.
Ok. Pensemos, Juan Pablo, que ya los leí en Twitter. Muchas mamás confesando que sí, que su neurosis, la histeria, papás diciendo que la falta de control de sus emociones, del mal humor, toman lo mejor de ellos. ¿Cómo en el momento en que vas a reaccionar desde una emoción a tu hijo, te paras?
Es que finalmente dijiste, a mi juicio, la palabra precisa. Vamos a reaccionar y el problema es que debemos de dejar de reaccionar y tenemos que empezar a responder. La reacción es impulsiva, berrinchuda, voluntariosa, agresiva, desde el enojo. La respuesta es tranquila, ecuánime, proporcional, verbalizada, prudente y pensada. Tenemos que cambiar las reacciones por las respuestas. Y esto tiene que ser a través del control de nuestras propias emociones, que por supuesto no significa reprimir las emociones, negar las emociones o evadir las emociones. Que eso es donde mucha gente se pierde. Ahí es donde mucha gente dice, ¿es que qué? ¿Entonces reprimo? No, controla. Controla. El enojo se vale sentirlo. El enojo se vale verbalizarlo o expresarlo. El enojo no se vale actuarlo. Y es la actuación del enojo lo que finalmente hace daño a los hijos. No que estés enojado.
Claro.
Tú puedes estar enojado, y voy a poner un ejemplo típico. Gente que se enoja y se autoexilia, se enfurruña, cruza los brazos, levanta la trompa y se queda ahí. Pues, está enojado, ¿no? Ahí está, pero no está haciéndole daño a nadie. Al que se enoja, avienta, vocifera, dice groserías, insulta. El problema no es el enojo, el problema es lo que hagas con él. O con la emoción en general. Entonces, aquí se trata de controlar las emociones en pro de qué, de tu hijo, de la salud mental de tu hijo, del bienestar de tu hijo, al que curiosamente dices que es el que más amas en el mundo y que tiene que soportar tu peor genio de toda la vida.
Claro.
¿No? Entonces, esa anteposición, es decir, primero mi hijo y luego mi emoción. ¿Cómo le hago? Lo que controlo. No la evado, no la evito, no la niego. La controlo. Y lo estoy haciendo en pro del bienestar y de la salud mental de mi hijo. Ese sería el gran primer error que cometemos.
Qué
segundo,
fuerte, ¿eh?
Evidentemente manejar a los hijos con base a nuestros traumas y a nuestras propias deficiencias, a nuestras propias inseguridades. No es raro oír mamás que dicen, ponte suéter porque yo tengo frío. Uh-huh. Pero bueno, es tú cuídate porque yo tengo miedo que a ti te pase algo, porque yo viví situaciones que yo en un momento dado me expuse o que incluso experimenté, y entonces ahora te las quiero evitar y te las voy a evitar con un cuidado excesivo, con una protección excesiva hacia lo que tú tendrías que tener mucha más libertad de acción, mucha más libertad de actuar para generar tu criterio, para generar tus formas, para generar pues tu experiencia.
Y esa línea es fuertísima, ¿eh?
Sí.
Te lo digo porque yo tengo unos miedos que he compartido con ustedes, que soy mamá Uber Águila, de cuidado, pero ¿cómo? ¿Pero quién va? ¿Pero dónde estás? ¿Pero cómo vas? ¿Pero qué horas son? ¿Pero a qué horas llegas? ¿Pero dónde están ahora? Pero, ¿ya sabes?
Y bueno, lo más chistoso de eso es que ojalá y todo eso importara para ellos y de verdad los cuidara, porque en realidad los cuida muy poco, porque son ellos los que tendrían que aprender a cuidarse.
Totalmente.
Yo siempre he dicho, yo creo que una de las finalidades últimas de un padre no sería cuidar a tu hijo, es ayudarlo a que él se cuide solo.
O como yo le digo a mis hijas, mi chamba es que no se mueran.
Claro, ¿no? Ese es parte del asunto. Y qué mejor que tener la posibilidad de que nuestro hijo se sepa cuidar por sí solo en lugar de que lo estemos cuidando todo el tiempo. Uh-huh. Y muchos papás se esfuerzan en cuidar en exceso a sus hijos, pero no les enseñan a cuidarse por sí solos.
Claro,
y
claro,
esto es realmente muy complicado.
Claro.
Tercero. Pues sobreproteger a los hijos. Yo soy un enemigo absoluto de la sobreprotección, lo he dicho en muchas formas y en muchos foros. La sobreprotección es nefasta. Yo tengo, ya voy a cumplir 29 años de experiencia, más los 5 de carrera, y te puedo decir que no encuentro una sola cosa positiva de la sobreprotección. La sobreprotección obstaculiza el desarrollo emocional de los niños, los limita en su desarrollo. Y además la sobreprotección proviene de la necesidad del padre de sobreproteger y no de la necesidad del hijo de ser sobreprotegido. Él no pide ser sobreprotegido, es mi necesidad de hacerlo.
¿Dónde termina la protección y comienza la sobreprotección?
Dos
que esa línea tampoco la conozco.
Dos indicadores facilísimos, como les digo yo. Son tan fáciles, cualquiera los puede entender. Punto número uno. Cuando tú estás haciendo por tu hijo o hija algo que por edad y por etapa de desarrollo ya podrían o deberían de estar haciendo por sí solos, estás sobreprotegiendo.
Pitos y flautas, cuentavientes.
Y dos, que este es infalible.
Y eso incluye hacerles la cama, ¿eh?
Por claro. supuesto, por supuesto. A si ver. Tú estás haciendo algo por tus hijos que por edad y etapa de desarrollo podrían o deberían estar haciendo por sí solos, estás sobreprotegiendo. Y dos, este es infalible, nada más hay un pequeño cuidado que hay que tenerle, es cuando recibas comentarios de que estás sobreprotegiendo. Porque todo mundo se da cuenta que está haciendo menos sobreprotección, tú, sí. menos tú. Por supuesto que si te dice una cuñada que odias y que te tiene envidia y celos y con la que te has peleado toda la vida que está sobreprotegiendo a tu hijo, tal vez no le debes de hacer caso, ¿no? Pues te lo dice tu marido, si te lo dice tu esposa, si te lo dice tu madre, si te lo dice tu hermana, pues tal vez habría que hacerles caso de que estás sobreprotegiendo.
¿Sabes qué? Fíjate la cola. Cuatro.
Ok, cuatro. Educar con miedo. Yo siempre he dicho que una de las más malas ideas que hay para educar a los hijos es educarlos con miedo. Y hay unos miedos de verdad que me gustaría darles premio de creatividad, porque hay unas cosas que digo, ¿de dónde sacaste eso?
¿Qué?
¿Sí? Es que no quiero que mi hijo me tenga resentimiento y por lo tanto busque a una mujer que sea mala con él para desquitarse de mí, de que yo pensé que no debía de tener una mujer mala.
No, bueno.
¿No?
Sí.
Dices, ¿de dónde te sacaste eso?
Claro.
¿No? Yo tuve el caso de unos papás, les mando un saludo, se acordarán ellos mismos de esta anécdota, en donde fueron, tenían 6 meses de embarazo del primer hijo. Y fueron a consulta para decirme cómo debían de hacerle para educarla para que cuando la llevaran a la escuela, los 2 años que calculaban llevarlo, no se afectara. Y tenían 6 meses de embarazo. ¿Sí? O sea, la angustia y la aprensión de estos padres estaba proyectada 2 años posteriores a que la niña naciera. ¿No?
Yo tengo una historia impresionante. Un niñito, yo estaba hasta abajo de las escaleras. Y entonces todos estábamos hasta abajo las escaleras y le dijimos, baja, mi amor. No, ¿cómo no, mi amor? O sea, un niño de 4 años que ya sabía caminar perfecto, sí, sí. Y bajar y subir escaleras. No, y yo, ¿cómo no, mi amor? Ya baja, ya vámonos. No, ¿por? Y yo ya sí, ya, ¿por? Es que mi mamá me dijo que si bajo solo me puedo caer, entonces la tengo que esperar.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Misma mamá de, oye, salimos a pasear a los bebés en las carriolas. No, fíjate que yo no voy a salir hoy. ¿Por?
Hace mucho frío.
Es que hay mucho viento. ¿Y? No vaya a ser que el viento tire una rama y le caiga encima al niño, ay, no, en la carriola. Y no salía.
Sí, sí, sí.
De ese miedo estás hablando.
Bueno, de ese miedo. Yo tengo uno todavía peor, igual.
Mata mesa.
Una anécdota de unos papás que me llevan porque la escuela los manda porque es un niño demasiado sobreprotegido. Decían que el niño de 11 años... lo subían al carrito del súper, pero no en donde están las cosas que tú avientas, sino donde se sientan los niños, sí. Ahí subían al niño de 11 años para que no se les perdiera de la vista, ¿no? En donde se sientan, sí, los, sí, bebés, sí, ¿no? Sí. Total, para no hacerles el cuento largo, trabajé un tiempo con ellos con el tema de la sobreprotección y en una sesión llegan felices y me dicen, hemos tenido avances realmente muy significativos. Ah, pues qué bueno, a ver, cuéntenmelos. Mira, ¿te acuerdas que no dejábamos que el niño abriera la llave de la regadera para bañarse? Uh-huh. Bueno, ya lo permitimos. Ya estamos haciendo que nuestro hijo de 11 años abra la llave de la regadera. Lo que no hemos podido todavía lograr es que él temple la temperatura entre lo frío y lo caliente, pero ya abre la llave.
Wow.
A los 11 años, uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, la sobreprotección es nefasta. Yo tengo una pregunta que le voy a hacer a los cuentavientes, si me lo permites. ¿Quién de ustedes conoce a un niño de estos consentidos, 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 de estos bien, bien, bien consentidos, que sean agradables, que sean bien recibidos y que caigan bien? ¿No? Pero siempre aclaro.
¡Cállate!
Siempre aclaro que no sea ni tu hijo ni tu nieto. ¿No? Porque todos van a levantar la mano, sí. Y cuando dices que no sea ni tu hijo ni tu nieto, bajan la mano. Claro. Porque a los únicos que creen que son queridos, aceptados y que caen bien, son sus propios hijos. A nadie le cae bien un niño sobreprotegido. A nadie. Y como siempre digo, si esto no les alcanza, les tengo otra. El mayor índice de niños buleados son los niños sobreprotegidos y consentidos. Entonces, como siempre he dicho, voy a hacer que mi hijo nadie lo quiera, que mi hijo no caiga bien y además que tenga mayor probabilidad de que lo molesten en la escuela por amor. Porque lo amo mucho, porque lo quiero demasiado, voy a hacer que no se integre, que no se adapte, que lo molesten y que sea un niño que no caiga bien, porque lo amo demasiado. Me parece de verdad la gran paradoja de la educación. Esta sobreprotección es por amor y en realidad los estamos molestando.
Regresando del corte, para todas las mujeres que trabajan, para todos los papás y mamás solteros, para todos los que quieren ser íntimos de sus hijos, para todos los que están más obsesionados con el novio o la novia en turno, y para todos los que ahora sí que usan a sus hijos como moneda de cambio, regresando, Juan Pablo Arredondo sigue con su lista de los errores más frecuentes que cometemos todos los días educando a nuestros hijos en W Radio. 12:05 de la tarde en W Radio y ya sé que se están arrancando los pelos en redes sociales porque el tema está súper fuerte, pero les digo una cosa, si no se los decimos nosotros, no se los va a decir nadie. Estamos con Juan Pablo Arredondo, que es psicólogo infantil, que tiene más de 30 años de experiencia en el tema, justamente hablando de los errores más frecuentes en la educación de los hijos que él ve todos los días en la consulta. Y ya pasamos por el primero, que fue muy fuerte para todos, que es anteponer tus emociones por encima de tus hijos. Ah, como estoy de malas, ah, como estoy neurótica, ah, como estoy impaciente, ah, como estoy furioso. Entonces, tus emociones son siempre más importantes que tus hijos. Manejar a los hijos con base a nuestros traumas, sobreprotegerlos, educarlos a través del miedo. Y para todos los que son mamás y papás solteros, para todos los que mamás y papás que trabajan full blast todo el día, también tenemos pues algunas observaciones. Hit it, baby.
Ahí, si me lo permites, hay aquí un Twitter que dice: a mis 29 años puedo decir que fui sobreprotegida y obvio no caía bien y aún no caigo bien. Dice, jajaja.
Mana.
Dice, y aún no caigo bien y soy sumamente insegura, miedosa y con un porcentaje enorme de mamitis. Obvio, tenemos aquí una prueba fehaciente de lo que estábamos hablando.
¿Cómo se llama ella?
Se llama Cara.
Abrazo grupal, Cara.
Sí, sí.
Mana, estás a tiempo de componerte.
Sí, sí.
Lo bueno es que tienes la conciencia y lo ves súper claro.
Así es.
Pero eso es el resultado de un niño sobreprotegido.
Si quieres ir a terapia, yo te ayudo.
Exacto. Ok, mira, yo cometí el pecado de sobreproteger a mi hijo. Hoy tiene 13 años y es un inútil gracias a mí. Y es súper frustrante. Pues sí, ahí están las consecuencias.
Ahí están las consecuencias.
Pero también puedes corregir.
Todos los días, ¿eh?
Pero llévalo a terapia, hija. Claro que puedes corregir.
Sí.
Échate la axila.
Bueno, compensar a nuestros hijos permitiéndoles. La mayoría de los papás de hoy llegan, y siempre lo digo un poco como burla, como alcohólicos anónimos. Ya ves que llegan y dicen, hola, soy Juan, y todo el mundo dice, hola, Juan, ¿no? Uh-huh. Ahora llegan los papás y dicen, hola, somos Carla y Pedro, y los dos trabajamos. Uh-huh. Hola, Juan y Pedro, que los dos trabajan. Uh-huh. Yo siempre me paro y le digo, felicidades, nosotros también en casa, ¿no? Uh-huh. Ya la hicimos. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de trabajar pareciera que ya es un estigma a través del cual se explica por qué tus hijos no te pelan, por qué tus hijos no obedecen y por qué tú haces todo frente a tus hijos como ellos quieren. ¿Por qué? Porque los dos trabajan. Esto es la compensación a través de mis culpas, a través de mis remordimientos, a través de mis propias incapacidades. Yo lo que hago es finalmente compensar a mis hijos. Y se compensa de dos formas muy simples y muy sencillas. Comprándoles lo que quieren o permitiéndoles lo que no deberían de permitirles. Eso es la compensación. Al grado que muchos papás te dicen, pero a ver, ¿cómo le hago? Si yo trabajo todo el día, ni modo que porque se porta mal yo llegue en la noche a regañarlo. Y yo siempre les digo, pues ni modo que no. ¿No? ¿No? O sea, porque entonces si tú no los regañas, ¿quién los va a regañar? Si tú no les llamas la atención cuando se portaron mal en el transcurso del día, porque no estás con ellos, cuando estás con ellos no les puedes decir nada porque no estuviste con ellos, entonces pues ya nadie les va a decir nada. Y entonces se les permite lo que evidentemente no debería de permitírseles. Y eso es educar a través de la compensación. Es darle, es que sí le compro todo. La verdad es que sí nos reconocemos que todo le compramos, pero es que no estamos con él, ¿no? Y ahí viene la otra. Es que pobre. Uno de los errores más comunes que hoy por hoy se viven con los papás es el pobreteo. El pobreteo es literalmente pensar que pobrecito de tu hijo, por la razón que sea, porque no tiene papá, porque no tiene mamá, porque trabajamos todo el día. Lo que pasa es que pobre de mi hijo, porque la verdad sí le tocó una mamá bien enojona. Entonces, pues la verdad es que sí le permito que sea grosero, que me insulte, que me pegue, que me aviente, que me escupa, porque pues es, soy bien, bien enojona, ¿no? Es que pobre, es que fíjate que su papá, pues no quiere saber nada de él, entonces pobre. Entonces, por eso su abuela, pues todo le deja, todo le cumple, todo le permite. El pobreteo, yo estoy absolutamente convencido, tú has manejado el término muchas veces, yo de verdad espero que tus cuentavientes lo manejen muy bien. El pobreteo es el elemento número uno, antirresiliencia. Tú quieres bloquear el crecimiento resiliente de tu hijo para que sea capaz de enfrentar las adversidades que la vida le pone, pobretéalo o sobreprotégelo. Y son los dos ingredientes perfectos para evitar que tu hijo sea resiliente, ¿sí? Por el contrario, no sobreprotegerlo y no pobretearlo, justamente los hace resilientes. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño se cae? Hay papás que todavía lo hacen, que le pegan al piso y le dicen, piso feo, no le pegues a mi hijo, ¿no? ¿Sí? Y entonces el niño se para y todavía le saca la lengua al piso, ¿no? Porque se atrevió a pegarle cuando él se cayó. Uh-huh. Y vemos otros papás que aplican la de Lázaro. Uh-huh. Párate y anda. ¿No? Sí. Punto.
Eres básicamente un imbécil, si sabes, ¿no? Sí. Claro. ¿No? Pero bueno, no nos vayamos lejos. ¿Cuántos de ustedes no conocemos a alguien en la vida que tiene un eterno pity party, que vive regodeándose en la autolástima y por la autoconmiseración, y todo es pobre de mí porque mi jefe, y pobre de mí porque cuando yo era chiquito mi papá me pegó, y pobre de mí porque como mis papás eran divorciados, y pobre de mí porque me dejó mi mujer, y pobre de mí porque yo no soy tan guapa como mi hermana, y se la viven en el pobre de ti.
Y pobre de mí porque yo no tuve los zapatos y los tenis que tenían mis amigos.
Claro. Claro.
Y pobre, y pobre, y pobre. El pobreteo es uno de los errores más frecuentes que se ven hoy por hoy. Y siempre tenemos razones, por no decir pretextos y justificaciones, para pobretear a los hijos. ¿Quieren que su hijo no sea resiliente, que no sepa enfrentar las adversidades de la vida y pararse y sobreponerse a lo que le pasa? Pobreteenlo o sobreprotéjanlos.
Hijo, yo voy a soltar una que está fuerte, que es la número 10. Y ahí sí les va a caer la voladora a varios, ¿eh?
Usarlos a los hijos como escudo, como espada o como moneda de cambio. Siempre lo aclaro. Como escudo, con él me protejo. O sea, yo me protejo a mí a través de mis hijos.
Dame un ejemplo.
¿Sí? Ejemplo, es que mis hijos me están diciendo todos los días que por qué no llegas más temprano. No, no te están diciendo los hijos, eres tú la que le estás diciendo al marido que llegue más temprano porque a ti te afecta que llegue tarde. Es que lo que me dices hace que mis hijos se espanten. No, no te dicen que tus hijos te espanten, tú los usas para que a ti no te digan lo que no quieres que te digan. Es que cada vez que tú me criticas y dices que algo yo no hago bien, entonces a mis hijos los afectas.
Te está olvidando la más magnífica de todas.
¿Cuál de todas?
Hija, es que no entiendes. No lo he dejado por mis hijos.
Ah, claro.
No lo has dejado.
Por maricona, por insegura, por dependiente.
Claro, güey.
¿No?
Ese es el peor escudo.
No, yo creo que sí, bueno.
Ese es el peor escudo. Es que no me voy por mis hijos.
Claro, por supuesto.
Créeme que si tus hijos ya estuvieran en edad para verbalizar, te dirían, por favor, divórciense.
Sí, sí, sí. O la otra es, si mis hijos ya tuvieran edad, yo ya me divorciaría. Hija, tienen 28 años, ¿no? Claro, o sea, ya lo pudiste haber hecho, claro, ¿no? Claro, claro. Como espada, yo ataco a través de ellos, yo te molesto a través de ellos, yo finalmente te agredo con ellos. Mm. Es que les voy a decir que eres un infeliz, que eres un desgraciado. Yo me encargo de que tus hijos sepan quién es su madre y quién es su padre, y creo que tienen el derecho, todos tenemos el derecho a la información, ¿no dicen? Pues que mi hijo se entere quién es su padre o quién es su madre. Y claro. Gracias a eso, él va a generar su propio criterio. No, no va a generar su propio criterio, va a generar el criterio que tú estás generando en él a través de la mala influencia que estás ejerciendo sobre él, ¿sí? Yo te molesto, te voy a quitar a mis hijos, nunca jamás en la vida los vas a volver a ver, y de eso me encargo yo, así me tenga que ir yo del país, y así te estoy agrediendo con tus hijos. Y bueno, la moneda de cambio pues es la más obvia y la más elemental, y es, si no pagas, no los ves. Si no apoquinas, yo les voy a decir a mis hijos, yo voy a hablar mal de ti, yo les voy a decir la verdad. Mira, yo no quiero agredirte, solo les diré la verdad, que te fuiste con la de tu secretaria, sí, y que con ella te revolcabas como un cerdo marrano en la basura. Sí, solo les diré la verdad.
Claro.
¿Sí? Y entonces con eso empiezo yo a negociar cuestiones económicas.
Ahora, yo quiero que les digas a los cuentavientes, porque, o sea, creemos que, pues, que tanto es tantito. Uh-huh. Y yo creo que no dimensionamos, porque somos víctima de las emociones que genera un divorcio, una separación o un pleito con el padre o la madre de tus hijos, no dimensionamos el impacto y las secuelas emocionales que eso tiene en uh-huh. la psique de un niño o una niña.
Sí, sí.
Pero ¿por qué es tan mala idea usarlos de moneda de cambio, de espada, de escudo?
Mira, yo te voy a contestar de una manera que me parece importante.
Tengo miedo.
Yo quiero aclarar que yo veo niños, pero adolescentes, pero adultos, pero parejas, pero familias, y ahora ya también digo, pero viejitos. Mi récord es, tengo una señora de 89 años en terapia. Y yo te puedo decir perfectamente, desde todas las edades y desde todos los enfoques, las afectaciones que este tipo de cosas generan en los hijos. Porque yo puedo ir, y esta señora de 89 años me dice que su vida fue un infierno gracias a los pleitos entre sus papás, que estuvieron juntos toda la vida hasta que la muerte los separó. Y esa afectación hoy, a los 89 años, ella lo sigue viviendo. Y ella sigue viviendo cómo un papá se alejaba de ella cuando la mamá se lo restringía, o cómo un papá se acercaba cuando la mamá daba acceso al padre. Y de este ejemplo te puedo poner muchísimos otros, cómo los niños finalmente acaban creciendo con mucho resentimiento, con mucho enojo, con mucho coraje, por haber sido escudo, haber sido espada o haber sido moneda de cambio, y lo padecen a cualquier edad. Hoy por hoy encontramos a chicos, yo tengo por ahí una pareja, en donde la chava que está a punto de casarse me dice, es que tengo muchos problemas con mis papás, porque ya me dijo mi mamá que si mi papá no paga tales cosas de la boda, no le vamos a dar boletos para su familia.
Sí,
sí. La chava se va a casar y todavía está siendo usada como moneda de cambio.
Claro.
Pagas, tienes acceso. No pagas, te excluyo de la vida de mi propia hija, a la que yo digo que quiero más y a la que le quiero brindar todo el amor y toda la felicidad.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces, creo que pues hay afectaciones a todos los niveles.
Hay otros puntos que ya no nos da tiempo el día de hoy, pero tenemos que hacer una segunda parte, porque yo creo que esto resuena mucho en nosotros y es un espejo infalible del cual uno no se puede escapar cuando te das cuenta los errores que estamos cometiendo. Y después quiero hacer un programa contigo sobre los niños oposicionista desafiante. Y los que tienen síndrome de emperador.
Sí, sí.
¿No? Vamos a hacer ese programa. Pero hacemos parte dos de esto. Quiero que vean la lista de los errores arriba en martadebaile.com por si los quieren seguir leyendo. Y si necesitan ayuda, les digo algo, búsquenla. En la Ciudad de México está Juan Pablo Arredondo. Su teléfono es 5523-1010. Se los pongo ahora en redes sociales. Y el Twitter es jparredondoh. Igualmente en Facebook es Juan Pablo Arredondo. Y estás acá en la, Juan Pablo Redondo, estás aquí en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
Entonces busquen ayuda, cuentavientes, busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde. ¿Verdad?
Además, estas cosas sí se pueden corregir, o sea, sí se pueden corregir y relativamente sencillo si le chambean a eso.
Sensacional. No. Muchas gracias, Juan.
Al contrario.
Y busquen los libros de Juan Pablo Redondo, que uno es mejor que el otro, ¿eh? Gracias, gracias. Juan. O 12:18 de la mañana en W Radio.
Una vez más. Por noveno año consecutivo. Cásate con Marta de Baile. 2018. Próximamente.
Este mes, en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock. Por qué eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApp con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA.
Una revista de Marta de Baile.
La Liga de la Justicia, al servicio de la comunidad, presenta a Max Kaiser, nuestro experto en anticorrupción, y Marta de Baile contra el soborno, el abuso, la corruptela y la desfachatez, educando a la ciudadanía por un México mejor. México mejor. Hoy, módulo 2. Escándalos reales contra fake news.
Ya llegó la Liga de la Justicia, de cuentavientes. Ahora sí nos va a volver a caer la voladora, porque está en el estudio Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, asesor de las Naciones Unidas y de los Cuentavientes Unidos en el combate a la corrupción. Así lo voy a leer. Miembro de la Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y el Delito, autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México, y hoy, módulo 2 de clases de anticorrupción con Max Kaiser en W Radio.
¿Cómo te presento?
Buenísimo.
No, neta, son nuestras clases de corrupción, ¿eh?
No, sí.
¿De qué trata este segundo módulo, maestro?
Esta segunda lección.
Es Exacto. una lección muy importante. Es como una especie Venga. De propedéutico para las elecciones.
Para las elecciones, ¿ok?
Tenemos que prepararnos para que no nos pase lo mismo que a los norteamericanos, ¿no? Es un tema importantísimo.
A ver, ¿no? ¿Qué le pasó a los gringos?
A los gringos les pasó una cosa de la que hoy se están arrepintiendo y todavía les está pasando al día de hoy. Es gravísimo cómo el presidente norteamericano acuñó un término que se convirtió en la nueva gran herramienta de los corruptos, Ajá. el fake news. Fake news es un concepto que puede ser al mismo tiempo un escudo para defenderte de acusaciones o un arma, un misil para atacar a las demás personas. Uh-huh. Es un arma poderosísima.
Noticias falsas.
Noticias falsas, así es como le llamó el presidente norteamericano a este concepto, pero es un concepto que no necesariamente implica noticias falsas. Pueden ser noticias a medias, noticias verdaderas, noticias manipuladas, noticias sacadas de contexto, que se usan como arma para ganar votos o para hacerle perder votos al contrincante.
Claro.
De eso vamos a hablar hoy. ¿Y por qué es importantísimo este tema? Porque los corruptos en México y en el mundo lograron una victoria gigantesca en los últimos años, que es convencernos a todos de todos somos iguales, hombre. Todos los políticos somos igualitos. Somos uh-huh. corruptos, somos tramposos. Todos usamos el poder público para beneficio privado. Uh-huh. No tienes alternativa, ciudadano. Convéncete de que no tienes una alternativa real. Todos somos una porquería. Y por lo tanto, desesperánzate. Olvídate de participar activamente. Porque al final, todos somos parte de lo mismo. Al final, todos ocupamos el poder para beneficiarnos a nosotros mismos. Esto genera lo que quieren los corruptos, que es que la gran mayoría de los ciudadanos no participen y renuncien al poder más importante que tienen, que es usar el voto para premiar a los que se portan bien y castigar a los que se portan mal. El poder más importante que tiene un ciudadano en un país democrático es darles el poder
y claro, quitárselos cuando hicieron mal su chamba. Uh-huh. Cuando se genera esta desesperanza de todos son iguales, el ciudadano deja de usar ese poder. Vamos a usar el ejemplo de Estados Unidos, que es impresionante lo que pasó en Estados Unidos.
Ay, cuéntame.
El presidente Trump usó esto en las dos vías. Sí. Primero, los ataques a la candidata que se le oponía, sí, en las elecciones. Inventó dos o tres historias su equipo de campaña a través de un personaje oscurísimo. Les recomiendo a tus cuentavientes y a ustedes, vean un documental de Netflix que se llama Get Me Roger Stone.
Get Me Roger Stone.
Okay. Mm-hmm. Es una explicación maravillosa. Este tipo es el tipo oscuro que desde hace muchos años usa al Partido Republicano para promover intereses privados. Y es el experto en crear fake news, es el experto en crear los grandes escándalos. Uh-huh. Este personaje, a través de las redes y los millones que tiene, creó básicamente tres historias para acabar con el prestigio de Hillary Clinton, que fue, primero, es una corrupta del establishment porque usa su fundación para generar beneficios a personas cercanas y acceso, uh-huh, al Departamento de Estado. Dos, es una persona que utiliza los servidores y los correos electrónicos para generar beneficios privados y relaciones internacionales que le, uh-huh, benefician a ella. Y tres, cuando la descubrimos, los limpió, los eliminó y, por lo tanto, algo está escondiendo. Uh-huh. A partir de esas notas, claro, empezó a generar toda una campaña que acabaron en este horrible canto que hacían en la convención republicana, que era el lock her up, uh-huh, lock her up, enciérrenla, enciérrenla. Cada uno de los personajes que pasó al podio antes de Trump incitaba a la gente a gritar, enciérrenla, encierren, uh-huh, a la opositora, ¿no? Esto generó una desconfianza brutal en la gente que tenía dudas, ¿no? La gente, uh-huh, que decía, claro, igual y sí, igual y no, Hillary Clinton no me acaba de convencer. Con esto se acabó de generar una duda completa para que votaran en contra. Uh-huh. Pero ahora, como presidente, usa el concepto de fake news.
No, para un segundo. Y justamente, no sé si se acuerdan, cuentavientes, pero eran un par de semanas antes de la elección.
Así es.
Sale otra vez el cuento de los malditos mails.
Uh-huh, claro.
Y entonces la FBI dice, Comey, oye, sí voy a hacer mi investigación.
Sí, voy a abrir el caso.
Y ya, ¿no? Eso fue la estocada final.
La estocada final, la explosión final de esta herramienta, ¿no? Si ustedes recuerdan, claro, Hillary Clinton gana el voto popular por más de 3 millones de votos, pero pierde en estados clave justo por el tema de la confianza. Las encuestas de salida lo que decían es, no confío en ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora como presidente lo usa al revés. Lo usa en el sentido contrario de la herramienta, que es acusar a todos aquellos medios de comunicación, comunicadores, columnistas y demás, cuando lo señalan a él y a su familia de actos de corrupción. Y lo que sale, no sale a defender el caso, no sale a defender por qué no es cierto, no sale a poner pruebas. Lo único que sale a decir es fake news. Esos medios, CNN me quiere atacar, CNN inventa cosas, MSNBC, Rachel Maddow, son personajes que tienen una agenda en mi contra y que le están ayudando al FBI. Lo que estamos viendo estas últimas dos semanas es terrible. Está utilizando todo este escándalo del memo, rapidísimo lo explico en 30 segundos.
Venga.
Un republicano que se llama Devin Nunes, que es el encargado republicano del Comité de Inteligencia, hace un memo con su opinión de la intervención del FBI. Y entonces el aparato de comunicación Fox News y otros se dedican a decir que ese memo es el que prueba que el FBI, una de las instituciones de más prestigio de Estados Unidos, están utilizando su poder para atacar de manera ilegal al presidente Trump. Entonces, es una herramienta que funciona en un sentido o en otro. Hay un par de encuestas brutales, una de Pew Research, que dice que en el 2016 el 64% de los norteamericanos al final de diciembre dijeron, estoy confundidísimo, ya no sé qué está pasando, ya no, claro, sé qué es cierto, ya no sé qué es no, claro, ya no sé qué noticias.
¿A quién creerle? Si es el Washington Post, al New York Times, a CNN, es Fox, es Rush Limbaugh, ¿a quién?
¿A quién?
¿Quién trae la neta?
Y eso es dramático para los medios de comunicación que llevan décadas protegiendo su prestigio, cuidando su institución, uh-huh, corriendo a reporteros que hacen notas tramposas, porque viven de la verdad, viven de, uh-huh, difundir la verdad. Y entonces vivimos hoy en un momento muy dramático en el mundo en el que la verdad es la víctima, la verdad, claro, está ahí bailando en medio de acusaciones de un lado para otro. Ahora, ¿por qué es importantísimo este tema para México y para nuestros cuentavientes?
¿Y puedo hacer una encuesta de opinión? A ver, cuentavientes, tocando el punto que dijiste hace un momento, Max. Muchos de ustedes a lo mejor están pensando, ¿sabes qué? Ni voy a votar. Porque ¿para qué voto? Si de todos modos van a hacer trampa, de todos modos de nada sirve, o ¿sabes qué? No voy a votar porque no me gusta ningún candidato y bla, bla, bla. Mi pregunta es, ¿quién de ustedes, y si quieren no lo digan abiertamente en redes, nada más pongan sí o no, ¿quién de ustedes no va a votar este verano? Porque no creen, porque no confían y porque creen que todos son idénticos.
Y ese es el gran triunfo de los corruptos. Si la mayoría de los mexicanos o un grupo importante de mexicanos considera que no hay alternativa, que no hay para dónde hacernos,
claro,
los corruptos ya ganaron.
Claro,
porque entonces ya generalizaron y ya le hicieron creer a la población, todos somos lo mismo. Entonces, tu criterio que sea porque te gusta este partido, porque somos más eficaces para la economía, porque, no que sea la corrupción. Ese es el gran triunfo de los corruptos en estos últimos años.
Regresando del corte, no sé si ya les está pasando, pero de repente oyen una noticia en donde hablan pestes y horrores de Anaya. Luego oyen horrores de Mid. Después oyen horrores de López Obrador.
De ya sabes quién.
Luego oyen horrores de ya sabes quién. Y dicen, ¿será verdad lo de Anaya? ¿O será neta lo de Mid? ¿O sí será ese el cuento de López? Ya no sabes qué creer. ¿Por qué es tan importante el tema del real news versus el fake news? Con Max Kaiser regresando del corte para las próximas elecciones en México, preparándonos cuentavientes para ser electores conscientes, responsables e informados en W Radio.
Clases de anticorrupción con Marta de Baile y Max Kaiser por W Radio.
Ahí les va, cuentavientes. Me imagino que si están un poco enterados de lo que pasa en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, se han dado cuenta que el presidente Donald Trump puso de moda este término que es fake news, que es información falsa, que usan los corruptos para darle en la torre al contrincante, para armar historias, para desacreditar al otro. Y hoy está con nosotros Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Pero por sobre todas las cosas, el cargo más importante que tiene en México es maestro anticorrupción, profesor emérito de los cuentavientes en temas de anticorrupción.
Y ese es un gran honor, además.
Y ese es un gran honor. Y estamos en nuestra clase 2. Y ahorita, después de darnos como toda la explicación de qué onda con el fake news y por qué fue tan importante cómo se jugó en las elecciones en Estados Unidos y cómo perdió Hillary Clinton por fake news, ¿en qué nos impacta a nosotros aquí en México, ahora que vienen las elecciones, el no saber qué información que ves en la tele, que ves en Twitter, en alguna red social, en el periódico, real y verdadera, y qué información es falsa? Max, adelante.
Es un tema importantísimo porque según el INEGI, según la ENSIG, que es la Encuesta Nacional de Calidad de Gobierno, el tema de la corrupción junto con la inseguridad son los dos temas que más le preocupan a los mexicanos. Y según la mayoría de las encuestas, incluso una que hicimos aquí, el elemento definitorio para votar es la corrupción, ¿no? Quiere decir que los candidatos, la tentación más grande que van a tener los candidatos, no solo los presidenciales, los candidatos de las 3.400 elecciones que hay este año, es usar fake news en estas dos vías, la vía de ataque y la vía de defensa, ¿no? La vía de decir, mis contrincantes hicieron A, B y C, y cuando me atacan a mí, fake news, el medio me quiere atacar. Lo van a usar de las dos maneras, te lo aseguro desde ahorita, ya lo están empezando a utilizar, ya vemos a los coordinadores de campañas sacando en los programas de televisión sus cartelitos, ¿no? Y notas periodísticas y demás. Y ya tenemos casos en México sobre el tema. Te pongo un ejemplo muy concreto. De los cuatro candidatos que están en los cuatro primeros lugares según las encuestas.
Ok, Anaya.
Andrés Manuel López Obrador, Anaya, Mid y Margarita Zavala. De los cuatro, un tema ha sido ya objeto de fake news, que es su patrimonio, ¿no?
Bueno, pues lo de Querétaro con Anaya.
De los cuatro.
Claro.
¿No? De los cuatro ha habido notas que rápido las toman los contrincantes para decir o que es un mentiroso, o que es un corrupto, o que tiene más patrimonio del que tiene.
Es un ratero.
Y en realidad ninguna de las notas tenía sustentos completos, ¿no? Sí.
Y lo que tenemos es guerras de misiles entre todos. Y lo que acaba diciendo la población es, pues a lo mejor todos son unos mentirosos y todos son unos tramposos, ¿no?
Claro, y ¿sabes qué pasa? Porque es así, cuentavientes. Sale la nota de que fulano es un ratero porque tiene un rancho en no sé dónde. Y entonces dices, maldito ratero, ya no voy a votar por él. Uh-huh. Y entonces luego sale esa persona hablando de ese rancho. Uh-huh. Y explicando que el rancho no es de él, que es de su familia, que es de su abuelo.
Y ya nadie lo pela.
Ay, claro. O ya nadie lo pelo, no, dices.
No, ya no lo pelas. Ya
¿sabes
no lo,
qué? Ya no crees. Voy a votar por él. O ¿sabes qué? No, es que sí le creí, entonces sí voy a votar por él. O por una estupidez y por un fake news cambias tu decisión. Entonces, exacto, en este bombardeo y en estos misiles, ¿cómo nosotros podemos saber qué es verdad y qué no es verdad?
Esa es la clave de hoy. Porque lo que queremos es ciudadanos con buen criterio para distinguir entre los que sí nos van a hacer cambiar las cosas en México y aquellos que van a seguir con lo mismo. A ver, son cinco elementos muy concretos. Los digo primero en lista y luego vamos explicando cada uno. Va. Primero, evaluar la fuente. Uh-huh. Dos, revisar la fecha de los supuestos hechos que se acusan. Tres, evaluar al vocero y también evaluar mis propias preferencias. Cuatro, considerar la existencia o ausencia de pruebas. Y cinco, analizar la reacción del señalado.
O sea, neta, tenemos que tener la paciencia para hacer todo eso.
Es muy sencillo. No es tan fácil, no es tan difícil como parece.
Es que todo esto lo estamos haciendo, cuentavientes, porque el día que todos vayamos a votar, queremos que tomemos todos la decisión de a qué candidato queremos, no porque es por el que va a votar mi esposo o mi esposa, o porque mi papá dice que ese es el bueno, o porque mi jefe, que sabe cañón de política, dice que por ese hay que votar. Que tomemos una decisión informada, consciente, responsable e individual.
Exactamente. ¿No? Ese es el tema. A ver, el tener criterio propio y ser esos con lo que no están contando. Lo que no nos dicen de las encuestas es que hay más o menos un 20% de personas que no han tomado una decisión. Y lo que queremos es que esas personas tomen una buena decisión. Una buena decisión no quiere decir la que nosotros queramos, uh-huh, sino que sea una decisión informada. Entonces, uno, evaluar la fuente. Hasta hace poco tiempo era muy sencillo evaluar las fuentes. Sabíamos perfectamente cuáles eran los medios que hacían bien su chamba, que tenían prestigio, que tenían buenos reporteros, que hacían buenas investigaciones. Hasta hace poco tiempo lo teníamos muy claro, porque, ajá, los periódicos cuidaban su prestigio, los columnistas cuidaban su prestigio, los noticieros tenían siempre muy claro. Una cosa muy importante que hacían los noticieros hasta hace poco y los periódicos era separar perfectamente cuáles eran las secciones de noticias y cuáles son las secciones de opinión, ¿no? Uh-huh. Tenían también una capacidad muy importante de generar confianza sobre de dónde vienen sus recursos, quién los financia, etcétera. Uh-huh. La explosión del Internet generó algo bueno y algo que es terrible. Lo primero es que la explosión del Internet generó cualquier cantidad de plataformas que rompen con el monopolio de los grandes medios tradicionales. Y por un lado eso es bueno porque se rompen un poco las barreras a las que teníamos de acceso a la información que teníamos la población en general. Cada vez los espacios de información restringida son más pequeñitos. Eso es bueno. Se democratizó la información. Pero lo malo es que también se genera una explosión de plataformas que dicen ser noticieros, que dicen ser espacios objetivos, y en realidad son simples canales de información manipulada por alguien que quiere establecer una nota concreta o generar una imagen específica. Tres criterios para evaluar un medio de comunicación, muy sencillos. El primero, ¿cómo vive ese medio de comunicación? O sea, ¿de quién se financia? ¿De dónde saca sus recursos? Uh-huh. ¿No? Si es un medio de comunicación que saca sus recursos de vender espacios noticiosos a quien sea y que no tiene un proveedor concreto, por ejemplo, el gobierno o los, uh-huh, gobiernos, es un medio de comunicación que tiene cierto grado de independencia. Dos, ¿cuántas veces se ha probado que ese medio de comunicación miente o dice verdades a medias? Una es un error. Hasta el New York Times tuvo que correr a un par de reporteros hace poquito. Pero que más de una vez se haya demostrado que ese medio de comunicación mintió abiertamente, dijo algo que no era cierto, generó una verdad a medias, eso ya nos debe empezar a generar, uh-huh, desconfianza. El tercer elemento, ¿qué tan fácil es distinguir la sección de noticias de la sección de opinión? Es una de las trampas más importantes que hacen estos medios chafas. En la sección de noticias te combinan opinión y no sabes si lo que estás leyendo es una noticia o es la opinión del medio o la opinión de una persona. Con esos tres criterios podemos evaluar medios de comunicación.
Bueno, solito te metiste en camisa de once varas.
Me metí en camisa de once varas.
¿Cuál es el medio en México más confiable?
Yo creo que sigue siendo el periódico.
¿Cuál?
Yo creo que sí. No, eso sí, no, eso sí yo creo que depende de cada, de cada, de cada, de cada persona. Y te voy a decir por qué. Porque es el espacio donde se puede hacer esta distinción entre noticias, expertos, documentos, pruebas, investigación, y al mismo tiempo poner en otra sección opinión, ¿no?
Sí.
Los otros medios, a los otros medios les está costando mucho trabajo la combinación.
Claro.
O les está costando mucho trabajo la distinción entre, claro, opinión y noticias, ¿no?
Claro.
Entonces, todavía, y es, desgraciadamente, es un medio que parece estar en peligro de extinción, ¿no? Los periódicos en México y en el mundo están teniendo graves problemas de financiamiento,
¿no? O sea, no nos quiso decir cuál.
No.
No.
Okay.
Es eso yo creo que es cuestión de opinión, ¿no?
Ok.
Muy bien.
Así
es el primer elemento.
Conseñas.
Evaluar.
Conseñas.
Evaluar al, evaluar
con mímica.
La fecha.
Ok.
O sea, el primero fue evaluar al medio. Dos, evaluar la fecha. Uh-huh. Es muy común, y pasó en Estados Unidos, que de pronto parezca como noticia un hecho de hace 15 años. Uh-huh. Descontextualizado, sin la explicación completa, sin la posibilidad de que los involucrados participen. Y lo único que tiene como, como intención, claro, es generar hoy una imagen completamente diferente de lo que...
yo me acuerdo cuando salió la nota de que George Bush Jr., presidente de Estados Unidos en ese momento, me acuerdo que el encabezado, estoy casi segura que lo leí en digital, decía George Bush Jr. Fuma mota.
Por ejemplo.
Y entonces en una cabeza secundaria chiquitita decía 35 years ago in his sophomore year, ya sabes, hace 35 años cuando estaba en college.
Exactamente.
Claro. ¿No?
Vamos a ver mucho de eso. Sí. Vamos a ver muchas notas de hace años que ya fueron o desacreditadas o ya fueron explicadas o ya fueron o sí, están, claro, hoy descontextualizadas, y las vamos a ver. Un buen elemento para saber si la información es fake news o no es la fecha, claro, de los hechos. Tercer, okay, elemento, evaluar al vocero, uh-huh, y también evaluarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? A ver, no es lo mismo un escándalo de corrupción que surge de una autoridad o que surge de un medio de comunicación que hace toda una investigación y que hace, que junta pruebas, que hace entrevistas, que pide información a instancias de gobierno, que una nota que sale de un trascendido, ¿no? Fuentes cercanas a no sé quién me informan que, ¿no?
Claro.
Ya de ahí sabemos que algo, claro, puede estar...
claro.
Que el medio puede estar siendo, claro, utilizado para difundir algo.
Miren, seguramente lo han visto mucho en los tabloides gringos y hasta en los tabloides mexicanos. Que de repente en todos esos chismes te ponen, ya sabes, de, por ejemplo, Madonna odia a sus dos hijas adoptadas. Fuentes cercanas al artista nos informan. Fuentes cercanas al artista, pues ¿quién fue? ¿Por qué no te ponen el nombre? Y no te ponen el nombre porque seguramente es fake news. Cuando es algo verdadero, te dice, la agencia de investigación de la CIA lanzó un comunicado que o sea, la oficialidad de la fuente que te está dando el
es
fact,
importantísima,
¿no?
Mira, y se valen las fuentes ocultas, porque muchas veces, uh-huh, las fuentes no quieren, uh-huh, revelar, sí, o corren peligro por revelar, uh-huh, información. Pero no es lo mismo una fuente oculta que además tiene sustento después con pruebas que, uh-huh, me dijeron que,
sí,
opinan que, etcétera.
Sí, sí.
Ahora, si el vocero, por ejemplo, es el candidato mismo, el líder del partido, uh-huh, el coordinador de la, sí, campaña, si ese es el que está difundiendo la nota, a ver, no sabemos si es falsa. No sabemos si es falsa o no.
Sí.
Lo que sí sabemos de cierto es que la está usando para algo.
Hay intereses secundarios, hay agenda escondida, claro.
Ahora, otros voceros, columnistas. Yo no tengo ningún problema con que los columnistas declaren sus preferencias, uh-huh, o declaren sus fobias. Está perfecto, qué bueno que lo hagan. Son ciudadanos, tienen derecho. Ahora, cuando yo un columnista declaró su fobia o declaró su preferencia y se convierte en vocero de información, también hay que ponerle comillas a esa información y saber si en realidad se trata de una noticia o de una opinión de alguien que ya tiene claramente una preferencia. Pero también en este tercer punto hay que evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Lo comentamos ahorita en el corte. Una cosa muy importante es que solemos ser mucho más fáciles para comunicar información de candidatos a los que queremos afectar que otros que no. Solemos ser mucho más benéficos para evaluar información de equivocada o no veraz de candidatos a los que queremos afectar, de aquellos a los que no queremos. Entonces, también es importante en este tercer punto evaluarnos a nosotros mismos, evaluar nuestras propias preferencias a la hora de estar recibiendo una información, ¿no?
Claro.
No quiero balconear de más a mi madre, pero mi madre de cierto candidato comunica casi todo lo que recibe cuando lo va a afectar, ¿no? Uh-huh. Sí. Y nunca nada que no lo vaya a afectar, ¿no? Sí. Lo hacemos todos, ¿no?
Sí.
Entonces, también hay que evaluarnos a nosotros mismos. Cuatro, uh-huh. El cuatro elemento. Considerar la existencia o ausencia de pruebas, ¿no? No es lo mismo, otra vez, una nota, un trascendido con algunas conjeturas, ¿no? Que una nota que dice, con base en el estado de cuenta, los cheques que tenemos aquí, el reporte y el informe de la Auditoría Superior, etcétera, no es lo mismo una nota en la que se hace referencia a dichos, a chismes, a conjeturas, a una nota en la que hay pruebas, que hay evidencia gráfica.
En la que te enseñan
gráfica,
el estado de cuenta, en que te enseñan los cheques.
Exactamente, claro. ¿No? Entonces, otro criterio para evaluar cuando estamos frente a una nota que más parece una opinión que una noticia. Y el quinto elemento que es importantísimo es analizar la reacción del señalado, ¿no? Uh-huh. Cuando la reacción del señalado es A, llenarse de abogados, B, salir corriendo a Panamá, a islas caribeñas sin tratado de extradición, o fugarse del país y desaparecerse. Uh-huh. O la reacción del señalado es otra cosa que acuñó el presidente norteamericano y Roger Stone, que es una cosa que se conoce como el whataboutism, ¿no?
Sí.
Que es, no me defiendo, pero what about the other one? O sea, es,
claro.
No me defiendo, pero ¿qué tal ese de enfrente que hace lo mismo? Esa reacción también nos da muchos elementos, ¿no? Cuando yo no digo nada en contra de la acusación que hacen para
claro,
mí,
claro.
Pero señalo al de enfrente, genero lo que estoy diciendo.
Si no salgo a defender que cero es mi rancho y que cero lo compré yo y que cero tengo el dinero para tener una propiedad de esa cantidad de hectáreas, no digo nada, salgo y digo, están preocupados por mi rancho. Pues, ¿por qué no ven las 23 casas que tiene el otro güey?
Exactamente.
Pero del rancho nunca se toca el tema.
Exactamente.
¿No?
Cuando ves cualquiera de estas tres reacciones, sabes que la nota se acercó a un lugar que
a
duele.
Ver, ¿por qué alguien claro, transparente, honesto y que verdaderamente no tiene cola que le pisen saldría públicamente a defender el punto como gata boca arriba?
Por supuesto, ese es el elemento que hay que tomar en cuenta. Cuando el señalado sale y dice, aquí están las cuentas, aquí están los cheques, aquí está la información que contradice eso, cuando se le ve tranquilo contradiciendo el fake news, podemos tener un elemento de que en realidad era fake news, ¿no?
Okay.
Entonces, estos son los cinco elementos que vale la pena considerar. Si lo convertimos en parte de nuestro sistema de enterarnos de las cosas todos los días, no es tan difícil. Claro. Evaluar al medio, evaluar al vocero, saber si hay pruebas o no hay pruebas, evaluar la reacción de la persona, se convierte en parte de lo que hacemos todos los días. Podemos hacer lo que tiene que hacer un ciudadano, que es olvidarnos de aquellas notas que son solo guerra de lodo electoral entre candidatos y convertirnos en personas que nos hacemos responsables de exigir justicia cuando hace falta.
No tienen ustedes una idea, cuentavientes, con este profesor emérito que tenemos aquí, Max Kaiser, las clases que les vamos a dar para que ustedes voten como Dios manda. Porque como en un mesecito les vamos a dar una clase de las 10 preguntas que nos tenemos que hacer todos antes de tomar la decisión final de por quién vamos a votar. Uh-huh. Porque si bien lo dicen aquí en redes sociales, y quiero tu opinión al respecto, pesado, oye, puedes hablar de la democratización de la información, uno, y dos, pregunta una cuentaviente. ¿Hay muchos medios en México vendidos?
Mira, a ver, primero la primera pregunta, okay, es la democratización de la información, que es uno de los grandes beneficios del Internet. La democratización lo que quiere decir es que la información ya no está en manos de unas cuantas personas que tienen grandes corporativos y grandes, herramientas para guardarla, ¿no? Uh-huh. La información está en nuestros teléfonos, está a la vista y está a la mano de todo mundo. Y eso tiene el aspecto bueno, que es no hay barreras, casi cada vez son menos las barreras para las personas de acceder a información, uh-huh. Pero tiene un aspecto que es delicado. No le voy a poner el adjetivo de malo. Es por lo menos delicado, que es que se hace muy difícil para todos nosotros saber cuál es una buena fuente y cuál es una mala fuente.
Cañón,
¿no?
Claro.
La democratización tiene este aspecto maravilloso que es todos tenemos acceso a prácticamente la misma información. Sí. La gran mayoría de los ciudadanos tenemos acceso a casi lo mismo.
Claro.
Pero tiene este aspecto que es muy complejo, que es... Sí.
Wikipedia ain't no babo.
No, bueno. ¿Y a quién no?
Exacto.
Estos cinco criterios nos ayudan mucho a eso. Todo en temas de corrupción, ¿a quién sí le creo y a quién no? Ahora, la segunda pregunta es, ¿hay muchos medios vendidos? Sí. ¿Y vendidos en qué sentido?
Hay línea.
Hay muchos medios de comunicación, radiodifusoras, televisoras y periódicos y revistas locales y nacionales, por ejemplo, que viven del dinero público. Viven de venderle espacios a los gobiernos municipales, locales y federal. Cuando solo o... Tu sostén más importante es un gobierno, ese gobierno después se cobra el favor, ¿no?
Claro.
Y tenemos muchos. Y acaba de... Este escándalo tiene varios meses ya en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación... Ese es un buen criterio para saber quién es un medio serio. Lo dije al principio, pues es el primero. ¿De dónde obtiene su financiamiento? Un medio de comunicación que le vende espacios a quien sea y no tiene un solo gran proveedor,
claro,
es un medio mucho más independiente,
claro,
que aquel que tiene el 80% de su financiamiento, claro, en un gobierno local, municipal o federal.
Por supuesto.
¿No?
Esto lo vamos a abordar a fondo, te prometo, Adriana, como en un mes. Pero nada más rapidísimo para el 23% de los cuentavientes que dijeron que cero van a votar y que van a anular su voto. Adriana Dorantes dice... ¿Puede Max explicar cuál es la gran diferencia entre votar y o anular mi voto? ¿Afecto o beneficio o es lo mismo? Da igual.
No es lo mismo. Anular el voto es lo peor que podemos hacer los ciudadanos. ¿Por qué? Porque le estamos regalando, tanto a los partidos pequeños como a los partidos corporativos, le estamos regalando un voto nominal mucho más grande. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo anulo mi voto, le doy un mensaje a nadie. Simplemente cancelo la boleta y lo que... El mensaje no llega a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Cuando a los que beneficia son a los partidos que tienen votos, vamos a decir, corporativizados o bien organizados, ¿no? El que anula su voto le está regalando más porcentaje en términos reales a los que tienen una organización electoral de gente que vota de manera automática por ellos.
Claro.
Es muy mala idea anular el voto.
Sensacional. Claro. Oye, qué buena idea, Espacio Opus, me gustó.
¿Qué?
Dice, oye, Max no nos podrá informar de qué es permitido y qué no es permitido durante las campañas. Por ejemplo, que te regalen gorras, camisetas,
lo
que no se vale, pues tinacos, bicis, comprar votos, la casilla electoral, la torta.
Cerrado, ¿no? Vamos a hacer un gran programa de eso.
Vamos a hacer un gran programa de eso. ¿De qué es legal y qué no es legal? Para que no los timen, cuentavientes. Max, un placer tenerte aquí como siempre. Si quieren seguir la conversación con Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, está en IMCOMX, qué mal lo dije, IMCOMX, es que IMCO es como IMCOMX.
¿Cómo que?
Lavadoras y secadoras IMCO. No, cero suena bien.
IMCOMX.
Más fácil. @ Max Kaiser 75.
O sea, siguiente módulo. Que se rompieron el coco para poner el Instituto Mexicano de la Competitividad y tú diciendo que parece una marca de pistolas de...
Es que IMCO suena a Tinco, que son las pistolas de pelo que yo uso. Bottom line, Max Kaiser, 75 cuentavientes. Gracias por esta segunda clase anticorrupción, Max. Este mes, en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock. Porque eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApp con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA.
Una revista de Marta de Baile.